Mundos deberá esperar al menos un año para presidir el Eurogrupo. A España le ha salido un rival en Holanda. El actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, es holandés y su mandato no finaliza hasta julio de 2015. De ahí que el primer ministro holandés, Mark Rutte, haya querido dejarle claro a Rajoy que de Guindos podrá tener muchos apoyos o pocos apoyos, pero que de ahí no se va a mover hasta dentro de un año y que incluso entonces Dijsselbloem podría presentarse a la reelección.
I know there are also other people who might be interested in this position.
Sé que hay otras personas que podrían estar interesadas en esa posición, pero es un hecho que Dijsselbloem cumplirá su actual mandato y es altamente probable que el año que viene se presente a la reelección como presidente del Eurogrupo.
Eso en Bruselas. Mientras tanto, en España, Artur Mas. Mas es como un semáforo que unas veces está verde y otras está rojo. Hay días que dice que él no hará nada ilegal y otros que se levanta por la mañana y afirma que hará lo que tenga que hacer. Hoy el semáforo, o este sábado, para ser más exactos, el semáforo estaba en verde y tocaba que el presidente de la Generalitat dijera que convocará la consulta. Del 5%, que no del 3%, del 5%, que ayer dijo José Luis Caroz que le había asegurado hace tiempo que se cobraba un alto cargo de convergencia, ni pío. Y del escándalo Puyol, pío sí, aunque poco pío. Para ser sinceros, se podría decir que el pío de Mas sobre Puyol es el de un pollito pequeñito, un pollito que quiere pasar desapercibido.
Muchos lo lamentamos y tenemos un sentimiento de pena también y de lamento y también de tristeza en muchos sentidos y también un poco de decepción como seguramente la tiene él también.
Y de decepción también una mica, es lógico, ¿no? Como seguramente la tiene él mateix.
No sé si les pasa a ustedes, pero escuchando a Artur Mas diera la sensación de que al final los españoles deberíamos estarle agradecidos a Puyol por haber ocultado una fortuna fuera del país durante más de 30 años. Durante más de 30 años. Por una herencia. Le dijo a la hermana. ¿De qué herencia me hablas, Jordi? Y me viene a la cabeza una frase del escritor estadounidense Ambrose Bierce. La política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Mas, como digo, tenía este sábado el semáforo en verde, pero es que Convergencia y Unió ratificaba a Ramón Espadaler como su secretario general en sustitución de Durán y Lleida, que dimitió en julio, y Espadaler tenía el semáforo en rojo.
Un rigor que evidentemente, ciertamente, engloba la legalidad y engloba el diálogo. La transición nacional hacia un Estado propio pasa necesariamente por continuar formando parte de la Unión Europea.
Europa.
Rojo unos días, verde otros días, da igual. El gobierno, que para el caso es como la Dirección General de Tráfico, pedirá una doble impugnación, una contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otra contra la próxima ley de consultas. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso y la ley quedará suspendida inmediatamente. Mas convocará lo que él ha dado en llamar elecciones plebiscitarias, pero independientemente del resultado, eso no moverá un ápice de la posición del Ejecutivo Central. En resumen, Artur Mas es, para qué nos vamos a engañar, un cadáver político y como tal empiezan a tratarle en Esquerra e incluso en su propio partido. 6 y 6, 5 y 6 en Canarias, el día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
La mujer de 25 años herida este sábado en Arganda del Rey permanece en estado muy grave en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. El agresor, su pareja, previamente había asesinado a la madre de la víctima.
La Policía Nacional ha encontrado al niño británico de 5 años en Málaga. El menor fue sacado de un hospital en Londres el pasado martes sin consentimiento médico por sus padres. Estaba ingresado por un tumor cerebral.
Los restos mortales del diseñador Manuel Pertegá serán enterrados hoy en Pineda del Mar, cerca de Barcelona. Previamente se celebrará un responso.
Los separatistas prorrusos prosiguen su contraofensiva para abrir un tercer frente en el este de Ucrania. Continúan cercando la región de Donetsk. Moscú, por su parte, ha confirmado la liberación de los paracaidistas rusos capturados esta semana.
La Guardia Costera tunecina ha recuperado los cadáveres de 21 inmigrantes, la mayoría sirios, que se ahogaron tras el naufragio del bote en el que viajaban. En total, han muerto 36 personas.
Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad de Amerli, al norte de Irak. Además, ha lanzado suministros humanitarios a la población civil en la zona.
La ONU ha confirmado que dos puestos de las fuerzas de paz en los altos del Golán entre Siria e Israel fueron atacados. No se han registrado bajas. 32 cascos azules filipinos han sido desalojados.
Y la reconstrucción de Gaza podría durar 20 años y costar hasta 4.500 millones de euros. Oxfam incluye el coste de la reparación de 200 escuelas, 15 hospitales, 17.000 viviendas y de la única planta energética de la zona.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Teruel. En el resto del país, cielos cubiertos con nubes y solo en la zona de los Pirineos existe posibilidad de alguna lluvia a lo largo del día. Fuertes vientos en el Cantábrico, Galicia y en la zona del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, se ascienden en la mitad norte de la península y descienden en Canarias. En el resto, pocos cambios. Superan los 35 grados en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Sevilla. Las mínimas de 13 en Vitoria, Lugo y León.
Hacemos una pausa muy rápida y vamos ya con toda la información nacional.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte y ponerte en marcha, Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE. Estar informado.
Este anuncio va dirigido solo a aquellos a quienes les gusta disfrutar como nadie de su tiempo libre. ABC te ofrece un fantástico tablet de 8 pulgadas con 50 películas incluidas para que disfrutes a lo grande de los títulos más premiados del cine en su pantalla HD. Llévatelo ahora a un precio increíble. Solo 49,99 €. Domingo 31, cartilla con ABC.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, vamos con el desarrollo de la información nacional. Mariano Rajoy regresa a Soutomayor para abrir el nuevo curso político. Allí el presidente del gobierno sacará probablemente pecho por el éxito de la cumbre europea. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy regresa al castillo de Soutomayor para inaugurar el curso político y para animar a los suyos de cara a las próximas citas con las urnas. El presidente del gobierno podrá invocar la influencia ganada en Europa, presumir además de la superación de la crisis y de un inicio de la recuperación, esa aceleración del crecimiento al 0,6%, gracias a la mejora del consumo y la inversión, será una de sus bazas. Con unas perspectivas que animan al Ejecutivo a revisar al alza sus previsiones, Rajoy reivindicará su gestión y las reformas llevadas a cabo. Lo cierto es que la temporada económica empieza para el presidente mucho mejor que la política. Los suyos empiezan a acusar el miedo a sacar adelante la reforma para la elección de alcaldes en solitario sin el respaldo del PSOE. Mariano Rajoy dirá la última palabra este septiembre en un encuentro con la cúpula del PP.
El presidente de Cataluña sigue arengando a los suyos. Artur Mas ha vuelto a repetir que habrá consulta el 9 de noviembre, aunque el gobierno de Rajoy la recurra de inmediato ante el Tribunal Constitucional. Lo ha dicho ante el primer Consejo Nacional de CiU sin Jordi Pujol, acosado por casos de corrupción. Antonio Herraiz.
No ha sido un Consejo Nacional más de CiU. Los dos partidos que forman la coalición, Convergencia y Unió Democràtica de Catalunya, acudían al cónclave bajo la alargada sombra del escándalo de Jordi Pujol. Primero venían las proclamas. Habrá consulta, diga lo que diga el gobierno, y Artur Mas pedía al Ejecutivo de Rajoy respetar la mayoría social y el consenso político. Además, hacía un llamamiento a sus socios que le acompañan en la deriva independentista.
CiU.
Hacerlo bien y hacerlo juntos. Y si lo hacemos bien y si lo hacemos juntos saldrá mejor.
Pero Artur Mas sabía que además de la consulta tenía que hablar ante los suyos del escándalo de Jordi Pujol. Dice que los políticos no están obligados al voto de pobreza. Aún así, en el caso del expresidente catalán, Artur Mas dice que está decepcionado.
Muchos lo lamentamos y tenemos un sentimiento de pena también y de lamento y también de tristeza en muchos sentidos y también un poco de decepción como seguramente la tiene él también.
Y de decepción también una mica, es lógico, ¿no? Como seguramente la tiene él mateix.
Pena, lamento, cierta decepción para destacar después que hace una década que Jordi Pujol no manda en Convergencia y Unió.
Hombre, pues es verdad que los políticos no han hecho voto de pobreza, pero tampoco de riqueza, ¿eh? De riqueza tampoco. Tres semanas después de que Rusia vetara las importaciones agrícolas de Occidente, Bruselas continúa buscando una solución. El próximo 5 de septiembre analizarán la crisis del sector en una reunión extraordinaria. Precisamente Pedro Barato, presidente de Asaja, ha denunciado en fin de semana COPE que las tiendas están bajando los precios de frutas y verduras con la excusa del veto ruso. Javier Burguera.
Barato confía en que la reunión en Bruselas el próximo 5 de septiembre sirva para pactar unas compensaciones de las rentas por la gran cantidad de dinero que está perdiendo el campo español por la prohibición de importación de Rusia. Además, ha denunciado que muchas tiendas están aprovechando de esta situación.
No tiene por qué bajar el producto de la fruta ahora mismo, pero sin embargo, pues los brokers, las propias tiendas, grandes, medianas y pequeñas, pues lo único que están haciendo es bajar el precio de la fruta con la excusa del veto ruso.
El presidente de Asaja también ha pedido que se hagan campañas de consumo como las que se han puesto en marcha en países vecinos.
Y luego yo creo que hay que hacer una campaña en positivo, en donde si consumiéramos un poquito más entre todos, pues yo creo que aquí se daba una circunstancia que desde luego no tendríamos esos stocks tan grandes que tenemos. Ha habido campañas muy importantes en Bélgica, ha habido campañas muy importantes de manzana, como ahora mismo está viendo en Francia.
Desde el gobierno insisten en que las soluciones a esta crisis de los alimentos tienen que venir del ámbito europeo.
El Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española, en el que el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, está realizando una gira por Asia y Oceanía, ha vuelto este sábado a abortar el despegue cuando intentaba salir del aeropuerto de Bali con dirección a Samoa. Javier Toresano.
El Ministerio de Defensa ha decidido enviar otro A310 de las Fuerzas Aéreas para que el ministro prosiga su gira de 12 días destinada a conseguir apoyos a la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU con vistas al año que viene. Lo curioso es que este incidente se produce tan solo 3 días después de que el mismo avión tuviera otro problema que le impidiera despegar cuando se encontraba en una escala en Abu Dhabi en el inicio de la mencionada gira. Recordamos que este sería el 7º incidente que sufre un aparato de las Fuerzas Aéreas después de que el presidente Mariano Rajoy y varios miembros de la familia real española también hayan sufrido algún fallo mecánico de este aviones.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registra ya una actividad normal tras el fallo de un radar que controla los vuelos y que provocó ayer numerosos retrasos y cancelaciones. Iciar Aristrain.
Poco después de las 11 de la mañana, el aeropuerto comenzó a experimentar fuertes restricciones de vuelos debido a un fallo en el sistema informático que interpreta la información de los radares en el centro de control aéreo de la capital, el sistema SACTA. Este provocó que el despegue de cerca de 280 vuelos previstos entre las 10:30 y la 1 de la mañana sufrieran retrasos de cerca de 45 minutos. El control aéreo, David Guillamón, explicó cuál fue el protocolo de actuación.
Cerrar, por así decir, el espacio aéreo. Se ha hecho desde en un primer momento parar los despegues de Barajas, pararlos completamente. Se ha, por así decirlo, se ha prohibido la entrada a cualquier avión en el espacio aéreo que controla el centro de control de Madrid, que no solamente es Madrid, sino prácticamente la totalidad de la península, hasta que la situación sea establecida.
A la 1 de la tarde, en aire, Antigua ENA confirmaba que Barajas volvía a la normalidad y que quedaba restablecido el servicio de planes de vuelo. Además, lamentaba los inconvenientes que la situación podía haber ocasionado a los viajeros.
El mundo de la moda se encuentra de luto tras fallecer ayer en Barcelona Manuel Pertegaz, uno de los máximos referentes de la alta costura española. El funeral tendrá lugar hoy en el barrio barcelonés de Sant Gervasi. Ainara Cortázar.
Pasó 80 años de su vida rodeado de mujeres, telas, hilos y agujas. Su mayor reto fue diseñar el vestido de novia de la reina Doña Leticia.
El traje ha sido concebido para una princesa y una futura reina, un traje actual, pero que tenga historia, que tenga vida. Porque así ahí quedará en el archivo y en la historia de la monarquía española.
Considerado el maestro de la alta costura española, su pasión por la moda comenzó cuando tenía 9 años, poco después de que su familia se trasladara a Barcelona. Dio el salto a la fama cuando, con 25 años, abrió su primera casa de modas en un entresuelo de la Avenida Diagonal. Definido como mago de la aguja, fue el primer español en desembarcar en la famosa Quinta Avenida de Nueva York y vistió durante más de 70 años a celebridades como Audrey Hepburn o Jacqueline Kennedy. Durante su extensa carrera fue galardonado en multitud de ocasiones. Destacan el Oscar de la Costura por la Universidad de Harvard y el primer Premio Nacional de Diseño de Moda otorgado por el Ministerio de Cultura.
Los socialistas navarros han cargado contra la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, después de que ésta anunciara el viernes su intención de ser la cabeza de lista en las próximas elecciones forales. Dicen desde el Partido Socialista de Navarra que la líder de Unión del Pueblo Navarro no encaja en el futuro de Navarra porque es sinónimo de recortes. COPE Pamplona, Esther García.
Después de que la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, mostrara su disposición a ser candidata de nuevo a las próximas elecciones, los socialistas navarros dicen que en el futuro de la comunidad no se vislumbra a Barcina. Y es que para ellos la actual presidenta es sinónimo de recortes, inestabilidad e incapacidad para llegar y cumplir acuerdos. El PSN mira al futuro sin Barcina porque para ellos es y será garantía de inestabilidad e irresponsabilidad. Así se alejan más si cabe de UPN y proponen para Navarra un cambio tranquilo. tranquilo en las formas y profundo en el fondo desde la defensa de Navarra como comunidad foral y también hacia una nueva política económica que mire por el empleo y la recuperación. Asimismo, quieren un futuro de diálogo y de búsqueda de acuerdos.
La Comisión Europea ha atendido las demandas del gobierno extremeño y la ciruela será incluida entre los productos a retirar tras la decisión de Rusia de vetar la importación de alimentos frescos procedentes de Occidente. COPE Mérida, Paco Vadillo.
Alegría entre los miles de agricultores extremeños tras conocer que la Comisión Europea finalmente va a incluir la ciruela entre los productos a retirar tras el veto de Rusia a productos agroalimentarios de la Unión Europea. Con ello se atiende la petición expresa hecha desde el gobierno extremeño. Para el vicesecretario de organización del PP extremeño, Juan Parejo, este logro es fruto del trabajo realizado con los diferentes agentes implicados.
Es una buena noticia para los agricultores de nuestra comunidad autónoma por la defensa férrea que han hecho una vez más del campo extremeño. Aquí nada es fruto de la casualidad. Agricultores y ganaderos extremeños frente al Ministerio de Agricultura y frente a la Unión Europea.
Se han mantenido diversas reuniones entre GOVEX y las organizaciones agrarias, cooperativas y AFRUEX para escuchar la postura del sector y llevarla así a Bruselas.
El Ministerio del Interior ha elevado a 51 el número de españoles que combaten como yihadistas en Irak y Siria. El ministro Jorge Fernández Díaz se ha mostrado preocupado por este dato y ha asegurado que se debe ampliar la definición de terrorismo. COPE Barcelona, Anabel Cuesta.
El ministro del Interior y su homólogo francés han mostrado este sábado su preocupación ante el terrorismo yihadista y las redes que captan a jóvenes de países de la Unión Europea. Jorge Fernández ha apostado por revisar la definición europea de terrorismo para incluir también a los que se forman a través de Internet.
Nos parece que la definición de terrorismo debería incluir de manera más explícita el adiestramiento pasivo en los términos que he comentado para ser más eficaz. En la medida en que la Unión Europea es un espacio de justicia, libertad y seguridad que comparte esta amenaza, es bueno que la definición de terrorismo también sea compartida.
Fernández ha expresado su intención de impulsar un plan estratégico nacional contra la radicalización violenta que abordará no solo la radicalización en la red, sino también en espacios como mezquitas, lugares de culto y prisiones.
El diputado regional de Foro, Juan Ramón Campo, ha criticado al gobierno del Principado por sus continuos mazazos al sector del campo asturiano. COPE Asturias, Alfredo Oliveros.
Foro acusa al presidente del gobierno regional, Javier Fernández, de servilismo ante el Ejecutivo Central y de ejercer una política de mazazos hacia el campo asturiano. El diputado regional, Juan Ramón Campo, critica que el gobierno del Principado, por una parte, pida un reparto de las ayudas de la PAC más beneficioso para la ganadería de montaña, mientras que aquí en Asturias el Partido Socialista pone en marcha políticas totalmente lesivas para el sector. El representante de Foro califica de sorna de mal gusto que sean los principales responsables del nefasto resultado del reparto nacional de las PAC para Asturias, quienes pretendan ahora erigirse en defensores de un sector al que han estado hostigando. Para Foro, el gobierno de Javier Fernández, por su servilismo ante Rajoy y sus mazazos al campo asturiano, se ha ganado el título de persona non grata para el sector.
Ayer sábado, la localidad riojana de Villa Velayo acogía la séptima edición de la Feria Ganadera de las Siete Villas, cerrando así el recorrido por las siete localidades de la comarca del Alto Najerilla que han celebrado esta tradicional exhibición y venta de ganado. COPE Logroño, Patricia González.
La séptima edición de la Feria Ganadera de las Siete Villas reunió ayer en la localidad riojana de Villa Velayo a ganaderos de toda La Rioja y de fuera de sus fronteras. Se cerró así el recorrido por las siete localidades de la comarca del Alto Najerilla que han acogido esta ya tradicional exhibición y venta de ganado. La Feria Ganadera ha reunido en esta edición 528 cabezas de vacuno, ovino y equino procedentes de la comarca y también de Castilla y León, Navarra y País Vasco. Una jornada que introdujo novedades respecto a otros años, como la exhibición de manejo de ganado vacuno con caballos y que no quiso dejar fuera a todo tipo de públicos con cuentacuentos, calderetas, ferias de artesanía y productos agroalimentarios, partidos de pelota, chocolatada y varias exposiciones para conocer Villa Velayo. El director general de Agricultura y Ganadería, Igor Fonseca, participó en la presentación de la cita junto al presidente de la Asociación de Ganaderos de las Siete Villas, Pedro Medel.
El Estatuto de Galicia blinda los privilegios judiciales que poseen 81 cargos políticos. El Gobierno ha propuesto reformar la Constitución para reducir los 17.500 cargos aforados en la actualidad a tan solo 22, ya se lo contábamos ayer. Un plan que exigiría también una reforma estatutaria. COPE Santiago, Paula Pájaro.
En Galicia, 81 cargos políticos gozan de la condición de aforados. Además de los 75 diputados autonómicos, se suman otros 6 miembros del gobierno gallego, incluido el presidente de la Xunta, que tienen ese estatus. De continuar adelante la propuesta del ministro de Justicia para retirar esa condición a miles de personas en toda España, en Galicia, además, habría que modificar el Estatuto de Autonomía. Esta norma gallega recoge el aforamiento de esos 81 cargos. Incluso se contempla que la condición de aforado pueda hacerse extensiva a otras personas fuera del ámbito político, como el defensor del pueblo de Galicia o los más de 500 jueces y fiscales de esta comunidad.
Desde el Partido Socialista Valenciano han asegurado ante el inicio del curso político que la única bandera que puede levantar Fabra es la del incumplimiento, en referencia a la incapacidad de los populares valencianos de cumplir su programa electoral. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A 48 horas del comienzo del nuevo curso político, los socialistas valencianos vuelven a cargar las tintas contra el presidente de la comunidad, Alberto Fabra. En este caso, las críticas han llegado de Julián López, portavoz socialista, en las Cortes Valencianas. La situación de la economía y el no haberse procedido todavía a un cambio en el modelo de financiación autonómico han sido algunos de los argumentos esgrimidos por López, aunque donde más insisten los socialistas a la hora de hablar de incumplimientos por parte del Consejo es en no haber logrado un encuentro entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los empresarios valencianos, tal y como se le ha reclamado al ministro durante los últimos 2 meses.
El líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que modifique su gobierno de cara al nuevo curso político. Además, ha insistido en que Andalucía no necesita elecciones, sino soluciones. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Juanma Moreno aseguró que unas elecciones anticipadas en Andalucía serían una enorme frivolidad y fruto de un exclusivo interés personal de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Según Moreno, Andalucía necesita soluciones y no elecciones. En una reunión con los presidentes provinciales del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno le pidió a la presidenta de la Junta que haga una crisis de gobierno para impulsar el Ejecutivo andaluz, que en su opinión está absolutamente paralizado, que cambie sus consejeros por otros con más ganas de trabajar y que esté limpio de corrupción. Para Juanma Moreno, los retos que tiene Andalucía necesitan un gobierno fuerte y dedicado a trabajar y no a desconfiar unos de otros y a tapar la corrupción.
Ayer por la noche finalizaba el Festival Internacional de Santander con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Londres en el Palacio de Festivales. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Más de 1,000 personas pudieron disfrutar anoche junto a la Bahía de Santander de la música de Tchaikovsky a cargo de la Filarmónica de Londres. Fue el primero de los 2 conciertos que va a ofrecer la orquesta en Cantabria. El de hoy servirá para poner el punto y final a la edición número 63 del Festival Internacional que arrancó el pasado 1 de agosto. Esta noche, de nuevo bajo la batuta de Vladimir Jurovsky, la Filarmónica interpretará obras de Beethoven, Lindbergh o Bartók. Será una buena oportunidad de disfrutar de la magia de esta orquesta internacional, muy elogiada por su espíritu de vanguardia. Además de interpretar numerosos conciertos, graba bandas sonoras para películas e incluso posee su propio sello internacional.
Y en septiembre, y con esta noticia, cerramos el repaso a la información nacional. Ahora vamos con un rápido resumen de lo que dicen las portadas en los principales diarios españoles. En septiembre, como les decía, se celebra en Murcia la 31ª Feria de Artesanía de la región, la Feramur, que mostrará a los visitantes el tradicional bordado lorquino en seda y oro, que le gusta mucho a Ana Palacios. COPE Murcia, Pedro González.
Del 25 al 28 de septiembre se va a celebrar en la ciudad murciana de Lorca la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, Feramur 2014. Va a contar con una exposición especial sobre el bordado lorquino en seda y oro que tanto ha llamado la atención al visitante que viene de fuera de la ciudad en ediciones anteriores. Hay que decir que un año más en dicha exposición va a haber pasos de la Semana Santa lorquina, entre ellos el paso encarnado y el paso blanco. Como novedad, este año también se incorpora el paso del resucitado. Al menos una docena de las piezas únicas y repetibles que representan este arte han sido declaradas bien de interés cultural. Los únicos textiles con tal distinción en toda España. Además, el pasado mes de febrero, la tradición del bordado de Lorca fue declarada bien de interés cultural inmaterial por el Gobierno Regional de Murcia. Se espera que un centenar de artesanos se den cita en la ciudad lorquina.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
A Vamos, como les decía, con el repaso de lo que dicen las principales portadas de los diarios, de los periódicos. Ana Palacios.
Comenzamos con ABC. 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el origen de una tragedia global, las claves de un conflicto cuyos ecos no se han apagado. Dice también que es irrepetible y aparece la foto de portada Hitler supervisando las tropas alemanas en la invasión de Polonia. Además, nuevo poder en la Unión Europea, el polaco Tusk presidirá el Consejo y la italiana Mogherini dirigirá la diplomacia europea, un gran aliado de España muy cercano a Rajoy. El Mundo, encuesta. Podemos le pisa los talones al PSOE e Izquierda Unida se desploma. Quintuplica en apoyos a Izquierda Unida, mientras el PP ganaría con el 30% de los votos y el 48% de los simpatizantes de UPyD a favor de unirse a Ciudadanos. Podemos, una formación que cuestiona los fundamentos del sistema político, sería la tercera fuerza política del Congreso si hoy se celebraran elecciones generales a escasa distancia del PSOE, que sigue cayendo. La Unión Europea elige presidente al antiputin Donald Tusk. Y además, el milagro de la hermana Paciencia. Combatió el ébola junto al padre Miguel Pajares. La mandaron a morir al pabellón de los condenados y hoy está curada, hacinada en un barracón en Liberia con otros 58 afectados y con un cubo como baño. La misionera se aferró al recuerdo de su compañero fallecido para superar el virus. Ella dice: su muerte me dio aún más valor para aún hundirme en la enfermedad, como si desde el cielo estuviera dándome fuerzas. El País. Europa convoca una cumbre para impulsar la economía y el empleo. El polaco Tusk presidirá la Unión Europea y la italiana Mogherini dirigirá su diplomacia. Bruselas prepara nuevas sanciones contra Moscú. Los 28 líderes europeos convocaron una cumbre en Italia el 7 de octubre a favor del empleo, el crecimiento y la inversión. Dieron también nueva forma a la cúpula de la Unión Europea y los dirigentes de la Unión Europea se mostraron además dispuestos a endurecer las sanciones a Rusia en respuesta a la incursión de sus tropas en Ucrania. El Reto Catalán y el Horizonte Electoral tensan el nuevo curso político. PP y PSOE afrontan la renovación democrática. Por primera vez desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, la economía no será la prioridad absoluta del nuevo curso político. El desafío soberanista de Cataluña y las elecciones municipales y autonómicas de primavera marcarán estos meses de incertidumbre. Malversación y fraude masivo en la base aérea de Getafe. Malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento público son, entre otros muchos, los delitos señalados. La Razón. El Gobierno tendrá el apoyo de CiU para la reforma electoral tras el fracaso del 9 de noviembre. El Grupo Nacionalista ya negocia acuerdos en el Congreso y presiona para romper con Esquerra y acercarse al PSOE. El polaco Tusk, nuevo presidente del Consejo Europeo, y la italiana Mogherini, jefa de la diplomacia. Y además, el Airbus que llevaba a Margallo vuelve a averiarse. Defensa no adelanta la revisión de los aviones pese a los fallos. El Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española, en el que viajaba el ministro de Asuntos Exteriores, abortó el despegue en Bali por una evidente falta de potencia en el motor derecho. Defensa envió otro avión para suplir al averiado.
Muchas gracias, Ana Palacios. 10 segundos y continuamos ahora con toda la información internacional. Seis y media, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. La Unión Europea ya tiene nuevos presidente del Consejo y jefa de la diplomacia, el primer ministro polaco Donald Tusk y la ministra italiana de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Ninguna sorpresa, puesto que ambos partían como favoritos. Menos sorpresa aún cuando Germán Van Rompuy, pillado infragante ante un micrófono abierto, le confirmaba al primer ministro chipriota que Tusk iba a ser su sucesor en el cargo. Encaje de bolillos de los 28 que se han esforzado por reequilibrar las fuerzas. Tusk es conservador, del este, de fuera de la eurozona, mientras que Mogherini es de centro-izquierda, del sur y miembro de la moneda común. A Tusk no le gusta nada Vladimir Putin, mientras que Mogherini, sin embargo, está bien vista por Moscú. Y es que el segundo plato fuerte ha sido, cómo no, Rusia. Si Vladimir Putin no toma medidas esta semana para rebajar la situación en Ucrania, la Unión Europea aprobará nuevas sanciones que no han sido hechas públicas, pero que empezará a redactar mañana mismo. La Unión Europea redactará nuevas sanciones contra Rusia, pero ojo, porque Rusia también tiene sus propias bazas. Y por las palabras de ayer de Vladimir Putin, no parece que esté, en principio, dispuesta a dejarse intimidar. Veremos a ver qué sucede en el futuro. Nuevos nombramientos, equilibrio de fuerzas y el presidente del gobierno que se mostraba muy satisfecho. Satisfecho Rajoy, pese a que Luis de Guindos deberá esperar por lo menos un año para presidir el Eurogrupo. A España le ha salido un rival en Holanda. El actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, es holandés y su mandato no finaliza hasta julio de 2015. De ahí que el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, haya querido dejarle claro a Rajoy que de Guindos podrá tener muchos apoyos o pocos apoyos, pero que de ahí no se va a mover hasta dentro de un año y que incluso entonces Dijsselbloem podría presentarse a la reelección. Y en España, mientras tanto, Artur Mas. Mas es como un semáforo que unas veces está verde y otras se pone rojo. Hay días que dice que él no hará nada ilegal y otros días que se levanta por la mañana y afirma que hará lo que tenga que hacer, incluso aunque sea ilegal. Bueno, pues este sábado el semáforo estaba en verde y tocaba que el presidente de la Generalitat dijera que convocará la consulta sí o sí. Del 5%, que no el 3%, del 5%, que ayer dijo José Luis Caro Rovira que le había asegurado hacía tiempo que se cobraba un alto cargo de Convergencia, de eso ni pío. Y del escándalo Puyol, pío sí, aunque poco pío. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se podría decir que el pío de Mas sobre Puyol es el de un pollito pequeñito. Un pollito que quiere pasar desapercibido, pero que no puede. Escuchando a Artur Mas diera la sensación de que al final los españoles vamos a tener que estarle agradecido a la familia Puyol por haber ocultado una fortuna fuera del país durante más de 30 años. Y me viene a la cabeza una frase del escritor estadounidense Ambrose Bierce. La política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Artur Mas, como digo, tenía este sábado el semáforo en verde, pero resulta que, mientras tanto, Convergencia y Unió ratificaba a Ramón Espadaler como su secretario general en sustitución de Durán y Lleida, que, recuerden ustedes, dimitía en julio. Y Espadaler tenía el semáforo en rojo. Da igual. En el fondo, todo esto da lo mismo. El gobierno, que para el caso es algo así como la Dirección General de Tráfico, pedirá una doble impugnación. Una contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otra contra la próxima ley de consultas. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso y la ley quedará suspendida ipso facto, inmediatamente. Mas convocará lo que él ha dado en llamar elecciones plebiscitarias, pero independientemente del resultado, eso no moverá un ápice la posición del Ejecutivo Central. En resumen, Artur Mas es un cadáver político y como tal empiezan a tratarle en Esquerra Republicana de Cataluña e incluso empiezan a tratarle también así en su propio partido. 6.35, 5.35 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
La mujer de 25 años herida este sábado en Arganda del Rey permanece en estado muy grave en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El agresor, su pareja, previamente había asesinado a la madre de la víctima.
La Policía Nacional ha encontrado al niño británico de 5 años en Málaga. El menor fue sacado de un hospital en Londres el pasado martes sin consentimiento médico por sus padres. Estaba ingresado por un tumor cerebral.
Los restos mortales del diseñador Manuel Pertegaz serán enterrados hoy en Pineda del Mar, cerca de Barcelona. Previamente se celebrará un responso.
Los separatistas prorrusos prosiguen su contraofensiva para abrir un tercer frente en el este de Ucrania. Continúan cercando la región de Donetsk. Moscú, por su parte, ha confirmado la liberación de los paracaidistas rusos capturados esta semana.
La Guardia Costera tunecina ha recuperado los cadáveres de 21 inmigrantes, la mayoría sirios, que se ahogaron tras el naufragio del bote en el que viajaban. En total han muerto 36 personas.
Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad de Amerli, al norte de Irak. Además, ha lanzado suministros humanitarios a la población civil en la zona.
La ONU ha confirmado que dos puestos
puestos de las fuerzas de paz en los altos del Golán entre Siria e Israel fueron atacados. No se han registrado bajas. 32 cascos azules filipinos han sido desalojados.
Y la reconstrucción de Gaza podría durar 20 años y costar hasta 4.500 millones de euros. Oxfam incluye el coste de la reparación de 200 escuelas, 15 hospitales, 17.000 viviendas y de la única planta energética de la zona.
Y vamos también con la información deportiva. Jesús Abril.
Continúa la segunda jornada de Liga en primera. El Athletic goleó 3-0 al Levante, Córdoba y Celta empataron a 1, el Sevilla derrotó 1-2 al Español y el Atlético de Madrid venció 2-1 al Eibar. Esto decía Simeone en rueda de prensa.
Siempre muy positivo ganar y a partir de ganar el crecimiento en el trabajo esperemos que tenga fruto en el futuro.
Para hoy quedan los partidos de Barcelona y Real Madrid. Los azulgrana visitan al Villarreal a las 7 de la tarde y los blancos a las 9 a la Real Sociedad. A la misma hora, Deportivo Rayo y a las 11, Elche-Granada. Todos estos partidos los podrán seguir desde las 3 en tiempo de juego. Vamos con el baloncesto. Ha empezado la Copa del Mundo. España derrotó a Irán 90-60. Hoy a las 10 de la noche se enfrentan a Egipto. José Manuel Calderón contento con el debut.
Sin más, creo que positivo, ganado, uno menos, uno más, depende cómo queráis verlo y a descansar para el siguiente.
En motociclismo, Gran Premio de Silverstone. Marc Márquez saldrá desde la pole en MotoGP. En la Vuelta Ciclista a España, novena etapa, Valverde sigue líder.
Una pausa y más noticias, venga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Pereiro, Óscar Freire,
Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fosprin de Soria Natural patrocina este espacio. Fosprin de Soria Natural, tu energía al instante.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Como les venimos contando, Bruselas cerraba ayer la cumbre de la Unión Europea que abría el curso político. En ella se decidió la cúpula que liderará los próximos 5 años. El primer ministro polaco, Donald Tusk, será el nuevo presidente del Consejo Europeo. Tiene más información desde Bruselas nuestro corresponsal Miguel Sánchez.
Buenos días. Semanas de trabajo para poder cerrar un puzzle en el que un polaco, Donald Tusk, será la nueva cara de la presidencia del Consejo Europeo, de las reuniones de jefes de Estado y Gobierno, y una italiana, Federica Mogherini, le pondrá rostro a la política exterior europea. Un cambio generacional, según ha señalado Mogherini.
There is a new,
una nueva generación para volver a acercar Europa a los ciudadanos. Con esas denominaciones, la Unión responde a la reclamación de los países del Este que se sentían infravalorados, que no habían ocupado ningún puesto de relevancia desde la ampliación europea del año 2004 y que habían exigido un premio en esta cita. Día importante para
Tusk,
que apenas ha dicho esas palabras en inglés frente a una Mogherini que se ha mostrado cómoda en francés y en inglés. Ambos coinciden en que uno de los retos va a ser ampliar la solidaridad en las fronteras europeas. El uno polaco ha visto cómo Europa ha sido la salvaguarda de su país ante la amenaza rusa. La otra italiana ha visto cómo la inmigración azotaba a su país. Será un tema que entre en una agenda que seguirá marcada, como no, porque el crecimiento económico permita que los europeos sigan soñando y olviden la pesadilla de la crisis económica.
Por otro lado, doble vertiente de esta cumbre en Bruselas, Luis de Guindos deberá esperar. El Eurogrupo ya tiene presidente y el primer ministro holandés no está por la labor de que el puesto de su ministro lo ocupe de Guindos, por muchos apoyos que pueda tener. Volvemos a contactar con Miguel Sánchez.
Lo que muchos habían pintado como un paseo triunfal ha pasado a convertirse en un peregrinar con dudoso final. El español Luis de Guindos no solo no sale este verano electo como presidente del Eurogrupo, sino que ha visto cómo las presiones ejercidas para colocarle en una posición que tiene dueño, el holandés Dijsselbloem, han enfadado a Holanda. Su primer ministro Mark Rutte advierte: sé que hay otras personas que podrían estar interesadas en esa posición, pero es un hecho que Dijsselbloem cumplirá su actual mandato y es altamente probable que el año que viene se presente a la reelección como presidente del Eurogrupo. España ha pasado de dar por hecho el puesto a insistir en que no hay prisa por conseguirlo. Para el presidente español Rajoy:
yo lo que tengo claro es que el ministro de Economía español pues tiene unos apoyos muy importantes.
El debate sobre Guindos ha dejado, sin embargo, en un segundo plano el verdadero interés para España, que el exministro Arias Cañete consiga una cartera de peso en la futura Comisión Europea. Eso es lo que se está negociando. Si no lo consigue y Luis de Guindos se queda sin presidencia del Eurogrupo, sería un desastre, admite la delegación española.
Estados Unidos aprueba nuevas sanciones contra Irán dirigidas a más de 30 entidades y personas, relacionadas todas ellas con el programa nuclear de Teherán, por ayudar al país a esquivar sanciones y por su papel en la guerra civil en Siria. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Irán, incrementando así la presión sobre el programa nuclear de Teherán. El Departamento del Tesoro anunciaba que las sanciones afectan a individuos y entidades relacionados con las autoridades iraníes involucradas en los programas de misiles y nuclear de Irán, así como a otros procedimientos destinados a evadir las sanciones internacionales y apoyar al terrorismo. En un comunicado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca afirmaba que, a pesar de estas medidas adicionales, Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con sus aliados en la búsqueda de un acuerdo internacional con Teherán sobre su comprometido programa nuclear. El grupo 5+1, integrado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, extendió hasta el 24 de noviembre la vigencia de un acuerdo provisional con Irán, por el cual este último se compromete a suspender una parte de sus actividades nucleares a cambio de una flexibilización parcial de las sanciones internacionales y de disponer así de más tiempo para alcanzar un acuerdo definitivo.
El primer ministro británico David Cameron y el número 2 del gobierno, Nick Clegg, se han reunido este fin de semana para acordar nuevas acciones sobre la amenaza terrorista. Tras decretar el nivel de alarma severo el pasado viernes, se espera que mañana se presenten ante la Cámara de los Comunes estas nuevas medidas. Corresponsal de COPE en Londres, Begoña Pérez.
David Cameron y el número 2 del gobierno, Nick Clegg, mantienen conversaciones este fin de semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre nuevas medidas contra la amenaza del islamismo extremista. Unas medidas que serían consecuencia del aumento del nivel de amenaza de sustancial a severo por parte de las autoridades británicas el pasado viernes. Se espera que el primer británico presente esas medidas mañana lunes en la Cámara de los Comunes. El principal partido de la oposición, los laboristas, aboga por más acción para evitar que británicos, potenciales terroristas, viajen a Siria o a Irak. En un artículo firmado ayer en el diario The Independent, el líder laborista Ed Miliband sugirió la puesta en marcha de un programa obligatorio para acabar con la radicalización de los jóvenes.
Un total de 35 cascos azules filipinos de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en altos del Golán, la UNDOF, fueron rescatados tras quedar sitiados por los combates, según informó este sábado la ONU en un comunicado. Los soldados forman parte de un grupo de 72 cascos azules filipinos bloqueados durante varios días en dos ubicaciones distintas en la zona. Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Soldados del contingente de la paz de las Naciones Unidas en la meseta del Golán, UNDOF, hallaron refugio en el lado israelí de la frontera este sábado, abandonando sus puestos frente a las duras batallas entre el ejército sirio y los rebeldes. Se trata de soldados filipinos y el ministro de Defensa de ese país decía ayer que se mantenían intercambios de fuego entre sus hombres y los rebeldes, miembros de Jabhat al-Nusra. La agrupación secuestró el jueves a 44 soldados de un contingente de Fiji, sin causarles daños. De acuerdo con las declaraciones del ministro Gasmin, 35 de los soldados filipinos de la ONU lograron romper el asedio de los rebeldes y en otras posiciones se mantenían batallas. La proximidad de las batallas en Siria preocupan a Israel. Los rebeldes conquistaron el paso fronterizo de Quneitra y dos días atrás un soldado israelí resultó herido de una bala perdida proveniente de los combates allí.
Nuevos sondeos electorales en Brasil dan como ganadora a la ecologista Marina Silva, de 56 años, que se presentó firme frente a Dilma Rousseff de cara a las elecciones de octubre. Según la encuesta Ibope, Silva ganaría con cerca de un 43,7% contra un 37,8% para su opositora. Corresponsal de la cadena COPE en Río de Janeiro, Arturo Lezcano.
La campaña electoral brasileña ha dado un vuelco. El 13 de agosto moría en accidente de aviación Eduardo Campos, candidato del Partido Socialista. Lo sustituyó su aliada y número 2, Marina Silva, que en menos de 3 semanas se ha convertido en favorita. En los 2 últimos sondeos aparece como ganadora en una segunda vuelta contra Dilma Rousseff y en uno de ellos incluso ya empata con la actual presidenta en la primera. Queda poco más de un mes para la cita con las urnas y en los cuarteles generales de campaña se improvisan estrategias que animan como nunca una cita electoral que además tiene otro aderezo: el anuncio de la entrada en recesión técnica de un país que no ha parado de crecer en los últimos 12 años.
Y cerramos este repaso a la información internacional hablando de la llamada Universidad de Verano de La Rochelle, que sirve cada año para establecer el carácter del partido de cara al nuevo curso político y que estará marcado por la división interna entre partidarios y detractores de la línea propuesta por el presidente de Francia, François Hollande. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
No está siendo un fin de semana tranquilo para el primer ministro francés. Manuel Valls llegó ayer a la Universidad de Verano del Partido Socialista entre los pitidos de algunos militantes que le reprochan su apoyo a los empresarios. Llegó para intentar rebajar la tensión que amenaza con explotar en el seno del partido. Los diputados, que han mostrado ya su desacuerdo con la política económica del gobierno, siguen radicalizándose. Se reunieron aparte y tuvieron a una invitada clave, la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que ha renovado su cargo y no teme retar al primer ministro codeándose con los que más critican al gobierno. Y por si fuera poco, la exministra Martine Aubry y el presidente de la Asamblea se sumaron a las voces discordantes para denunciar la marcha atrás en la ley sobre vivienda anunciada el viernes por Valls. Y mientras, entre los líderes de centro y derecha, cada vez son más los que apuestan porque François Hollande no irá hasta el final de su mandato sin disolver antes la Asamblea.
Una pausa muy rápida y hablamos de fotografía. Cambiamos absolutamente de tercio. Hablamos de fotografía con uno de los mejores fotógrafos españoles.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
El emúeo dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
La exposición de fotografía de Arles, una de las más prestigiosas del mundo, cumple 45 años. El madrileño Chema Madoz es uno de los emblemas de este año. Javier Toresano.
Del 7 de julio al 21 de septiembre se dan cita en el sur de Francia la propaganda, la historia y la identidad colectiva en la 45ª edición de los Encuentros de Fotografía Internacionales de Arles. Entre los nombres del festival destacan el del catalán Joan Fontcuberta, ganador del Premio Nacional de Fotografía en 1998 y del Premio Hasselblad en 2013, entre otros, y el del madrileño Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. En una entrevista a COPE, Fontcuberta ha definido la fotografía como una trampa.
Yo entiendo que todas las imágenes son trampas. Y la fotografía está cargada de toda una serie de peligros, ¿no?, que son producto de su propia historia, de su propio nacimiento, ¿no?, lo que yo llamo su pecado original.
Fontcuberta presenta en Arles su colección Trepat, donde, como él ha dicho, estudia la historia de la fotografía a lo largo del siglo XX, tomando como referentes artistas como Rodchenko o Man Ray, y presenta materiales de 3 naturalezas diferentes.
Por un lado, fotografías originales, vintage, ¿no?, de la época, pero que entronizaban con esa estética del momento, retratos de estos fotógrafos y fotografías hechas por mí ahora, pero envejecidas artificialmente, con una pátina también de deterioro y de transcurso del tiempo, etcétera, que las asemejaba mucho a las fotografías originales.
El fotógrafo ha opinado también sobre los cambios en el festival que han provocado la dimisión de su director, François Hebel, tras 13 años al frente frente de la organización y se ha mostrado preocupado por el rumbo que puede tomar.
El problema está en que el festival pierde buena parte de su autonomía y de sus posibilidades de funcionar con independencia.
Fontcuberta se encuentra también exponiendo en el Museo de Ciencia de Londres su colección Más raro que la ficción, un recorrido por 6 de sus proyectos más representativos que él mismo define como un aperitivo de su trabajo en toda su extensión. Esta exposición, en palabras del fotógrafo, guarda una estrecha relación con la ciencia.
Vendría a ser como una selección muy sesgada, ¿no? Muy orientada hacia el establecimiento de ese diálogo irónico con el saber científico.
Fontcuberta estará además como comisario de 25 exposiciones en el mes de la fotografía de Montreal, que él mismo define como un Arles a menor escala en territorio norteamericano y que, a diferencia de la ciudad francesa, contará con el tema central de la posfotografía.
Pues la diferencia es que hay un concepto, hay un tema central, que es lo que yo llamo la condición posfotográfica, de manera que todas las actividades, todas las exposiciones, etcétera, versarán sobre esa idea de la posfotografía.
La fotografía es un arte vivo, capaz de capturar un momento y registrarlo, desde las fotografías de guerra de Robert Capa hasta los retratos de moda de David Bailey. Es un arte que admite nuevas fórmulas, como la fotomentira del propio Joan Fontcuberta, y este arte se da cita cada año en festivales como el de Arles, así que no dejen pasar la oportunidad de dejarse caer por alguno de estos festivales para disfrutar de este arte.
Chema Madoz es un reputado y conocido fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía en el año 2000, y actualmente está presentando, que es el motivo de la entrevista que vamos a mantener con él hoy, su exposición Chema Madoz 2000-2005 en Arles. Chema, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Y ante todo, felicidades, porque yo creo que para un fotógrafo exponer en Arles es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, supongo que en definitiva el Festival de Arles es, bueno, pues uno de los festivales o el festival internacional de fotografía, pues bueno, con una tradición más larga y con una mayor resonancia, ¿no?
¿Cómo está yendo hasta ahora, Chema?
Bien, muy bien. La verdad es que estábamos como muy muy contentos con el resultado. Acepto una precisión únicamente con la presentación que hacías en cuanto que no es una exposición que sea del 2000 al 2005, sino que recoge trabajos de principios de los 80 hasta el 2007 aproximadamente. Ajá, ¿no? Es una exposición más amplia en ese sentido, abarca un periodo más amplio de tiempo y está compuesta pues como por unas ciento y pico fotografías.
De forma, Chema, que interpreto abarcando mucho más tiempo a lo largo de tu carrera profesional, también se podrá ver tu evolución, que desde tu punto de vista subjetivo, ¿cuál ha sido a lo largo de todos estos años?
Bueno, pues está muy marcada desde un punto de vista formal en un cambio radical que se da a principios de los 90, porque con anterioridad había estado trabajando en torno a la figura humana, y a partir del 90 empiezo, y estamos hablando ya de unos cuantos años empiezo a trabajar en torno al objeto. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar con objetos, la intención o la idea era hacer una pequeña serie de 30, 40 imágenes, que era más o menos como se había venido desarrollando mi trabajo hasta ese momento, ¿no? Pues hacer 40 imágenes, cerrar y pasar a otra cosa. Pero bueno, la verdad es que yo creo que bueno, ha sido el primer sorprendido al encontrarme con un territorio que ofrecía tantísimas posibilidades y que en todo este tiempo, pues bueno, tengo la sensación de que no he conseguido o que no consigo agotar, ¿no?
O sea que todavía hay materia ahí. Es curioso esto que comentas, ¿no? Porque no sé, desde fuera, viéndolo con los ojos de un amateur, por supuesto, de un profano en la materia, como es mi caso, uno supondría que para un fotógrafo tiene más interés el ser humano, ¿no? Fotografiar a las personas. Y sin embargo, tú me estás diciendo que de repente te atrapó el objeto inanimado, y no solo eso, sino que dices que no está agotado, sino todo lo contrario. Hay mucha materia todavía por delante que explorar.
Sí, sí, sí. Afortunadamente, bueno, pues evidentemente sigo trabajando, sigo realizando nuevas imágenes y sigo sorprendiéndome todavía con la capacidad que hay ahí un poco de, pues, de encontrar nuevos filones, nuevas posibilidades y nuevas maneras de comunicar pues, ideas, conceptos, emociones, ¿no? Es un territorio como muy muy vasto, como te decía.
Chema, a propósito del Festival de Arles, de la dirección del Festival de Arles, sí me gustaría también conocer tu opinión acerca del cambio que se ha producido en la dirección del festival. Con la dimisión del que había sido hasta ahora director durante 13 años, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, François Revel. Bueno, la verdad es que de alguna manera yo lo he vivido de una forma un tanto tangencial, ¿no? En la medida de que mi participación dentro de los encuentros de Arles viene un poco de la mano de Actusit, que es la editorial francesa que forma parte de pues como del consejo de los encuentros de Arles, ¿no? Actusit tiene uno de los mayores espacios dentro de los encuentros de Arles, el Magazine Electrique, que son unas naves antiguas, vamos, unas naves que ya cayeron en desuso, que tenían se utilizaban pues para reparar los trenes, ¿no? Entonces se habían habilitado como lugares de exposición y bueno, pues al final, al ser un espacio tan grande, pues se reúnen, brinda la ocasión de reunir ahí las muestras más grandes, ¿no? En cuanto a espacio y poder desarrollar un proyecto más amplio. Entonces mi relación ha sido directamente con Actusit y no tanto con la dirección con François Hebel, ¿no? Sé que es un proyecto que de alguna manera ha dado un vuelco en la medida de que se han invertido un poco las relaciones de poder que había dentro de los encuentros y que ahora pasa a ser la familia Hoffman, que está montando una fundación Luma, si no me equivoco, de nombre, que es un proyecto muy ambicioso que recoge un que está construyendo Fran Jeri, ¿no? Entonces todo esto pues de alguna forma ha dado al traste un poco con ese equilibrio de fuerzas que había dentro de los encuentros y bueno, pues supongo que pasa a otras manos en la medida de que se habrán encontrado con situaciones que hasta el día de hoy pues no eran habituales.
Ya por último, Chema, a la gente que esté ahora mismo escuchando COPE y que sea un fan de la fotografía, ¿qué se podría encontrar si ahora mismo cogiera su coche y se marchara a Arles a ver la exposición de Chema Madoz? ¿Tú qué dirías que podría encontrarse?
Hombre, yo creo que es una exposición que permite la posibilidad de hacer un recorrido más amplio del habitual dentro de mi trabajo, en la medida que se reúnen pues muchas más piezas que lo que es normal poder encontrarse en una exposición de estas características y que yo creo que da por lo menos para hacerse una idea mucho más clara, ¿no? de hay otras cintas del trabajo, al menos hasta esos años, ¿no? Estamos hablando que se cierra como en torno al 2007 o una cosa así, ¿no? Yo creo que en ese sentido estábamos todos muy muy contentos porque hemos conseguido que el espacio funcione de una manera muy atractiva y es una buena opción para poder disfrutar, ¿no?
Sin duda que lo es. Y aconsejamos a todos aquellos que nos estén escuchando ahora a que visiten esta exposición de Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía en el año 2000. Chema, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la exposición y que dentro de 20 años estemos hablando de otra exposición que recoja desde 2007 en adelante. ¿De acuerdo?
Eso el año que viene. De acuerdo.
Un abrazo, Chema. Muchas gracias.
Pues venga, otro para ti. Muchas gracias.
Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. La Unión Europea ya tiene nuevos presidentes del Consejo y jefa de la diplomacia, en las personas del primer ministro polaco Donald Tusk y la ministra italiana de Asuntos Exteriores Federica Mogherini, respectivamente. Ninguna sorpresa, puesto que ambos partían como claros favoritos. Menos sorpresa aún cuando Germán Van Rompuy, pillado infragante ante un micrófono abierto, le confirmaba al primer ministro chipriota que Tusk iba a ser su sucesor en el cargo. Encaje de bolillos de los 28 que se han esforzado por reequilibrar las fuerzas. Tusk es conservador, es del este, es de fuera de la eurozona. Mogherini es de centro-izquierda, es del sur y es miembro de la moneda común. Y además a Tusk no le gusta nada Putin y Mogherini, sin embargo, está bien vista por Moscú. Y es que el segundo plato fuerte ha sido, cómo no, una vez más, Rusia. Si Vladimir Putin no toma medidas esta semana para relajar la situación de tensión en Ucrania, la Unión Europea aprobará nuevas sanciones que no han sido hechas públicas aún, pero que empezará a redactar mañana mismo. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido otro de los protagonistas de esta cumbre europea.
La agresión rusa contra Ucrania no quedará sin reacción por parte de la Unión Europea.
Habrá reacción, como decía Poroshenko. La Unión Europea redactará nuevas sanciones contra Rusia, pero Rusia tiene también sus propias bazas y por las palabras de ayer de Vladimir Putin no parece que esté dispuesta a dejarse intimidar. Veremos a ver qué sucede. Nuevos nombramientos, equilibrio de fuerzas y el presidente del gobierno que se mostraba muy satisfecho.
Bueno, nosotros estamos muy contentos y creemos que con esto se logra una situación de estabilidad y de tranquilidad para las instituciones europeas para los próximos años. Creo que además el equilibrio que marcaba el sentido común, que era el equilibrio geográfico, ideológico y que hubiera una mujer, como les decía yo esta mañana, se ha conseguido y por tanto estamos muy satisfechos.
Satisfecho Mariano Rajoy, pese a que Luis de Guindos deberá esperar al menos un año para presidir el Eurogrupo. A España le ha salido un rival en Holanda. El actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, es holandés y su mandato no finaliza hasta julio de 2015. De ahí que el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, haya querido dejarle claro a Mariano Rajoy que de Guindos podrá tener muchos apoyos o pocos apoyos, pero que de ahí no se va a mover hasta dentro de un año y que incluso entonces Dijsselbloem podría presentarse a una reelección.
Sé que hay otras personas que podrían estar interesadas en esa posición, pero es un hecho que Dijsselbloem cumplirá su actual mandato y es altamente probable que el año que viene se presente a la reelección como presidente del Eurogrupo.
Eso en Bruselas. Mientras tanto, en España, Artur Mas. Mas es como un semáforo que unas veces está verde y otras veces está rojo. Hay días que dice que él no hará nada ilegal y otros días que se levanta por la mañana y afirma que hará lo que tenga que hacer, aunque sea ilegal. Hoy, o este sábado, para ser exactos, el semáforo estaba en verde y tocaba que el presidente de la Generalitat dijera que va a convocar la consulta. Del 5%, que no el 3, del 5%, que el otro día decía José Luis Carol Rovira que le había asegurado hacía tiempo que se cobraba un alto cargo de convergencia, de eso ni pío. Y del escándalo de Pujol, pío sí, pero poco pío. Se podría decir que el pío de Mas sobre Pujol es el de un pollito pequeñito. Un pollito que pretende pasar cuanto más desapercibido mejor.
Muchos lo lamentamos y tenemos un sentimiento de pena también y de lamento y también de tristeza en muchos sentidos y también un poco de decepción como seguramente la tiene él también.
Y de decepción también una mica, es lógico, ¿no? Como seguramente la té ell mateix.
Se le ven tristes, sí, a Marta Ferrusola y a Jordi Pujol. Escuchando a Artur Mas diera la sensación de que al final los españoles tendríamos que estarles agradecidos a los Pujol por haber ocultado una fortuna fuera del país durante más de 30 años. Y entonces me viene a la cabeza una frase del escritor estadounidense Ambrose Bierce: la política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Mas, como digo, tenía este sábado el semáforo en verde. Pero es que Convergencia y Unión ratificaba a Ramón Espadaler como su secretario general en sustitución de Duran y Lleida, que recuerden ustedes dimitía en el pasado julio. Y Espadaler tenía el semáforo en rojo.
Un rigor que evidentemente, ciertamente, engloba la legalidad y engloba el diálogo. La transición nacional hacia un Estado propio pasa necesariamente por continuar formando parte de la Unión Europea.
Así que rojo unos días, verde otros días, da igual. Da lo mismo el color del semáforo, porque el gobierno, que para el caso es como la Dirección General de Tráfico, va a pedir una doble impugnación. Una contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y la otra contra la próxima ley de consultas. ¿Qué hará entonces el Tribunal Constitucional? Pues el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso y la ley quedará suspendida inmediatamente. ¿Qué hará entonces Artur Mas? Pues probablemente Mas convoque lo que él mismo ha dado en llamar elecciones plebiscitarias, pero independientemente del resultado, eso no moverá un ápice la posición del Ejecutivo Central. En resumen, resumiendo que es gerundio, Artur Mas es lo que en el argot se conoce como un cadáver político. Y como tal empiezan a tratarle, desde luego en Esquerra Republicana de Cataluña, con displicencia, mirándole por encima del hombro, e incluso en su propio partido tratando de alejarse de él como si se tratara de un apestado. 7:06, 6:06 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
La mujer de 25 años herida este sábado en Arganda del Rey permanece en estado muy grave en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El agresor, su pareja, un preso de permiso, previamente había asesinado a la madre de la víctima.
La Policía Nacional ha encontrado al niño británico de 5 años en Málaga. El menor fue sacado de un hospital en Londres el pasado martes sin consentimiento médico por sus padres. Estaba ingresado por un tumor cerebral.
Los restos mortales del diseñador Manuel Pertegaz serán enterrados hoy en Pineda del Mar, cerca de Barcelona. Previamente se celebrará un responso.
Los separatistas prorrusos prosiguen su contraofensiva para abrir un tercer frente en el este de Ucrania. Continúan cercando la región de Donetsk. Moscú, por su parte, ha confirmado la liberación de los paracaidistas rusos capturados esta semana.
La Guardia Costera tunecina ha recuperado los cadáveres de 21 inmigrantes, la mayoría sirios, que se ahogaron tras el naufragio del bote en el que viajaban. En total han muerto 36 personas.
Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad de Amerli, al norte de Irak. Además, ha lanzado suministros humanitarios a la población civil en la zona.
La ONU ha confirmado que dos puestos de las fuerzas de paz de los Altos del Golán entre Siria e Israel fueron atacados. No se han registrado bajas. 32 cascos azules filipinos han sido desalojados.
Y la reconstrucción de Gaza podría durar 20 años y costar hasta 4.500 millones de euros, según Oxfam. Se incluye el coste de la reparación de 200 escuelas, 15 hospitales, 17.000 viviendas y de la única planta energética de la zona.
Vamos con la previsión del tiempo.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Teruel. En el resto del país, cielos cubiertos y solo en la zona de los Pirineos existe posibilidad de alguna lluvia a lo largo del día. Fuertes vientos en el Cantábrico, Galicia y en la zona del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, ascienden en la mitad norte de la península y descienden en Canarias. En el resto, pocos cambios. Superan los 35 grados en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Sevilla. Las mínimas de 13 en Vitoria, Lugo y León.
Hacemos una pausa muy rápida y vamos con toda la información.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
32.373. Serie 35.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, regresa a Soutomayor para abrir el nuevo curso político. Allí el presidente sacará probablemente pecho por el éxito de la cumbre europea. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy regresa al castillo de Soutomayor para inaugurar el curso político y para animar a los suyos de cara a las próximas citas con las urnas. El presidente del gobierno podrá invocar la influencia ganada en Europa, presumir además de la superación de la crisis y de un inicio de la recuperación, esa aceleración del crecimiento al 0,6%, gracias a la mejora del consumo y la inversión, será una de sus bazas. Con unas perspectivas que animan al Ejecutivo a revisar al alza sus previsiones, Rajoy reivindicará su gestión y las reformas llevadas a cabo. Lo cierto es que la temporada económica empieza para el presidente mucho mejor que la política. Los suyos empiezan a acusar el miedo a sacar adelante la reforma para la elección de alcaldes en solitario sin el respaldo del PSOE. Mariano Rajoy dirá la última palabra este septiembre en un encuentro con la cúpula del PP.
El presidente de Cataluña sigue arengando a los suyos. Artur Mas ha vuelto a repetir que habrá consulta el 9 de noviembre, aunque el gobierno de Mariano Rajoy la recurra de inmediato ante el Tribunal Constitucional. Lo ha dicho ante el primer Consejo Nacional de CiU sin Jordi Pujol, acosado por casos de corrupción. Antonio Raiz.
No ha sido un Consejo Nacional más de CiU. Los dos partidos que forman la coalición, Convergencia y Unió Democràtica de Catalunya, acudían al cónclave bajo la alargada sombra del escándalo de Jordi Pujol. Primero venían las proclamas. Habrá consulta, diga lo que diga el gobierno, y Artur Mas pedía al Ejecutivo de Rajoy respetar la mayoría social y el consenso político. Además, hacía un llamamiento a sus socios que le acompañan en la deriva independentista.
Cero.
Hacerlo bien y hacerlo juntos. Y si lo hacemos bien, y si lo hacemos juntos saldrá mejor.
Pero Artur Mas sabía que además de la consulta tenía que hablar ante los suyos del escándalo de Jordi Pujol. Dice que los políticos no están obligados al voto de pobreza. Aún así, en el caso del expresidente catalán, Artur Mas dice que está decepcionado.
Muchos lo lamentamos y tenemos un sentimiento de pena también y de lamento y también de tristeza en muchos sentidos y también un poco de decepción como seguramente la tiene él también.
I de decepció també una mica, és lògic, no? Com segurament la té ell mateix.
Pena, lamento, cierta decepción para destacar después que hace una década que Jordi Pujol no manda en Convergencia y Unión.
Tres semanas después de que Rusia vetara las importaciones agrícolas de Occidente, Bruselas continúa buscando una solución. El próximo 5 de septiembre analizarán la crisis del sector en una reunión extraordinaria. Precisamente Pedro Barato, que es el presidente de Asaja, ha denunciado en fin de semana COPE que las tiendas están bajando los precios de frutas y verduras con la excusa del veto ruso. Javier Burguera.
Barato confía en que la reunión en Bruselas el próximo 5 de septiembre sirva para pactar unas compensaciones de las rentas por la gran cantidad de dinero que está perdiendo el campo español por la prohibición de importación de Rusia. Además, ha denunciado que muchas tiendas están aprovechando de esta situación.
No tiene por qué bajar el producto de la fruta ahora mismo, pero sin embargo, pues los brokers, las propias tiendas, grandes, medianas y pequeñas, pues lo único que están haciendo es bajar el precio de la fruta con la excusa del veto ruso.
El presidente de Asaja también ha pedido que se hagan campañas de consumo como las que se han puesto en marcha en países vecinos.
Y luego yo creo que hay que hacer una campaña en positivo, en donde si consumiéramos un poquito más entre todos, pues yo creo que aquí se daba una circunstancia que desde luego no tendríamos esos stocks tan grandes que tenemos. Ha habido campañas muy importantes en Bélgica, ha habido campañas muy importantes de manzana, como ahora mismo está viendo en Francia.
Desde el gobierno insisten en que las soluciones a esta crisis de los alimentos tienen que venir del ámbito europeo.
El Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española, en el que el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, está realizando una gira por Asia y Oceanía, ha vuelto este sábado a abortar el despegue cuando intentaba salir del aeropuerto de Bali con dirección a Samoa. Javier Torresano.
El Ministerio de Defensa ha decidido enviar otro A-310 de las Fuerzas Aéreas para que el ministro prosiga su gira de 12 días destinada a conseguir apoyos a la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU con vistas al año que viene. Lo curioso es que este incidente se produce tan solo 3 días después de que el mismo avión tuviera otro problema que le impidiera despegar cuando se encontraba en una escala en Abu Dhabi en el inicio de la mencionada gira. Recordamos que este sería el séptimo incidente que sufre un aparato de las Fuerzas Aéreas después de que el presidente Mariano Rajoy y varios miembros de la familia real española también hayan sufrido algún fallo mecánico de estos aviones.
Mientras tanto, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registra ya una actividad normal tras el fallo de un radar que controla los vuelos y que provocó ayer numerosos retrasos y también algunas cancelaciones. Icíar Aristrain.
Poco después de las 11 de la mañana, el aeropuerto comenzó a experimentar fuertes restricciones de vuelos debido a un fallo en el sistema informático que interpreta la información de los radares en el centro de control aéreo de la capital, el sistema SACTA. Este provocó que el despegue de cerca de 280 vuelos previstos entre las 10 y media y la 1 de la mañana sufrieran retrasos de cerca de 45 minutos. El control aéreo, David Guillamón, explicó cuál fue el protocolo de actuación.
Cerrar, por así decir, el espacio aéreo. Se ha hecho desde un primer momento parar los despegues de Barajas, pararlos completamente. Se ha, por así decirlo, se ha prohibido la entrada a cualquier avión en el espacio aéreo que controla el centro de control de Madrid, que no solamente es Madrid, sino prácticamente la totalidad de la península, hasta que la situación sea establecida.
A la 1 de la tarde, en aire, Antigua ENA confirmaba que Barajas volvía a la normalidad y que quedaba restablecido el servicio de planes de vuelo. Además, lamentaba los inconvenientes que la situación podía haber ocasionado a los viajeros.
El mundo de la moda se encuentra de luto tras fallecer ayer en Barcelona Manuel Pertegaz, sin duda alguna uno de los máximos referentes de la alta costura de nuestro país. El funeral tendrá lugar hoy en el barrio barcelonés de Sant Gervasi. Ainara Cortázar.
Pasó 80 años de su vida rodeado de mujeres, telas, hilos y agujas. Su mayor reto fue diseñar el vestido de novia de la reina Doña Leticia.
El traje ha sido concebido para una princesa y una futura reina, un traje actual, pero que tenga historia, que tenga vida, porque así ahí quedará en el archivo y en la historia de la monarquía española.
Considerado el maestro de la alta costura española, su pasión por la moda comenzó cuando tenía 9 años, poco después de que su familia se trasladara a Barcelona. Dio el salto a la fama cuando, con 25 años, abrió su primera casa de modas en un entresuelo de la Avenida Diagonal. Definido como mago de la aguja, fue el primer español en desembarcar en la famosa Quinta Avenida de Nueva York y vistió durante más de 70 años a celebridades como Audrey Hepburn o Jacqueline Kennedy. Durante su extensa carrera fue galardonado en multitud de ocasiones. Destacan el Oscar de la Costura por la Universidad de Harvard y el primer Premio Nacional de Diseño de Moda otorgado por el Ministerio de Cultura.
Los socialistas navarros han cargado contra la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, después de que esta anunciara el viernes su intención de ser la cabeza de lista a las próximas elecciones forales. Dicen desde el PSN que la líder de UPN no encaja en el futuro de Navarra porque es sinónimo de recortes. COPE Pamplona, Esther García.
Después de que la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, mostrara su disposición a ser candidata de nuevo a las próximas elecciones, los socialistas navarros dicen que en el futuro de la comunidad no se vislumbra a Barcina. Y es que para ellos la actual presidenta es sinónimo de recortes, inestabilidad e incapacidad para llegar y cumplir acuerdos. El PSN mira al futuro sin Barcina porque para ellos es y será garantía de inestabilidad e irresponsabilidad. Así se alejan más si cabe de UPN y proponen para Navarra un cambio tranquilo. Tranquilo en las formas y profundo en el fondo desde la defensa de Navarra como comunidad foral y también hacia una nueva política económica que mire por el empleo y la recuperación. Asimismo, quieren un futuro de diálogo y de búsqueda de acuerdos.
La Comisión Europea ha atendido las demandas del gobierno extremeño y la ciruela será incluida entre los productos a retirar tras la decisión de Rusia de vetar la importación de alimentos frescos procedentes de Occidente. COPE Mérida, Paco Vadillo.
Alegría entre los miles de agricultores extremeños tras conocer que la Comisión Europea finalmente va a incluir la ciruela entre los productos a retirar tras el veto de Rusia a productos agroalimentarios de la Unión Europea. Con ello se atiende la petición expresa hecha desde el gobierno extremeño. Para el vicesecretario de Organización del PP extremeño, Juan Parejo, este logro es fruto del trabajo realizado con los diferentes agentes implicados.
Es una buena noticia para los agricultores de nuestra comunidad autónoma por la defensa férrea que han hecho una vez más del campo extremeño. Aquí nada es fruto de la casualidad. Agricultores y ganaderos extremeños frente al Ministerio de Agricultura y frente a la Unión Europea.
Se han mantenido diversas reuniones entre GOVEX y las organizaciones agrarias, cooperativas y AFRUEX para escuchar la postura del sector y llevarla así a Bruselas.
El Ministerio del Interior ha elevado a 51 el número de españoles que combaten como yihadistas en Irak y en Siria. El ministro Jorge Fernández Díaz se ha mostrado preocupado por este dato y ha asegurado que se debe ampliar la definición de terrorismo. COPE Barcelona, Anabel Cuesta.
El ministro del Interior y su homólogo francés han mostrado este sábado su preocupación ante el terrorismo yihadista y las redes que captan a jóvenes de países de la Unión Europea. Jorge Fernández ha apostado por revisar la definición europea de terrorismo para incluir también a los que se forman a través de Internet.
Nos parece que la definición de terrorismo debería incluir de manera más explícita el adiestramiento pasivo en los términos que he comentado para ser más eficaz. En la medida en que la Unión Europea es un espacio de justicia, libertad y seguridad que comparte esta amenaza, es bueno que la definición de terrorismo también sea compartida.
Fernández ha expresado su intención de impulsar un plan estratégico nacional contra la radicalización violenta que abordará no solo la radicalización en la red, sino también en espacios como mezquitas, lugares de culto y prisiones.
En Asturias, el diputado regional de Foro, Juan Ramón Campo, ha criticado al gobierno del Principado por sus continuos mazazos al sector del campo asturiano. COPE Asturias, Alfredo Oliveros.
Foro acusa al presidente del gobierno regional, Javier Fernández, de servilismo ante el Ejecutivo Central y de ejercer una política de mazazos hacia el campo asturiano. El diputado regional, Juan Ramón Campo, critica que el gobierno del Principado, por una parte, pida un reparto de las ayudas de la PAC más beneficioso para la ganadería de montaña, mientras que aquí en Asturias el Partido Socialista pone en marcha políticas totalmente lesivas para el sector. El representante de Foro califica de sorna de mal gusto que sean los principales responsables del nefasto resultado del reparto nacional de la PAC para Asturias, quienes pretendan ahora erigirse en defensores de un sector al que han estado hostigando. Para Foro, el gobierno de Javier Fernández, por su servilismo ante Rajoy y sus mazazos al campo asturiano, se ha ganado el título de persona non grata para el sector.
Ayer sábado, la localidad riojana de Villabelayo acogía la séptima edición de la Feria Ganadera de las Siete Villas, cerrando el recorrido por las siete localidades de la comarca del Alto Najerilla, que han celebrado esta tradicional exhibición y venta de ganado. COPE Logroño, Patricia González.
La séptima edición de la Feria Ganadera de las Siete Villas reunió ayer en la localidad riojana de Villabelayo a ganaderos de toda La Rioja y de fuera de sus fronteras. Se cerró así el recorrido por las siete localidades de la comarca del Alto Najerilla, que han acogido esta ya tradicional exhibición y venta de ganado. La Feria Ganadera ha reunido en esta edición 528 cabezas de vacuno, ovino y equino, procedentes de la comarca y también de Castilla y León, Navarra y País Vasco. Una jornada que introdujo novedades respecto a otros años, como la exhibición de manejo de ganado vacuno con caballos y que no quiso dejar fuera a todo tipo de públicos, con cuentacuentos, calderetas, ferias de artesanía y productos agroalimentarios, partidos de pelota, chocolatada y varias exposiciones para conocer Villabelayo. El director general de Agricultura y Ganadería, Igor Fonseca, participó en la presentación de la cita junto al presidente de la Asociación de Ganaderos de las Siete Villas, Pedro Medel.
El Estatuto de Galicia blinda los privilegios judiciales que poseen 81 cargos políticos. El gobierno ha propuesto reformar la Constitución para reducir los 17.500 cargos aforados en la actualidad a tan solo 22, un plan que exigiría también una reforma estatutaria. COPE Santiago, Paula Pájaro.
En Galicia, 81 cargos políticos gozan de la condición de aforados. Además de los 75 diputados autonómicos, se suman otros 6 miembros del gobierno gallego, incluido el presidente de la Xunta, que tienen ese estatus. De continuar adelante la propuesta del ministro de Justicia para retirar esa condición a miles de personas en toda España, en Galicia, además, habría que modificar el Estatuto de Autonomía. Esta norma gallega recoge el aforamiento de esos 81 cargos. Incluso se contempla que la condición de aforado pueda hacerse extensiva a otras personas fuera del ámbito político, como el defensor del pueblo de Galicia o los más de 500 jueces y fiscales de esta comunidad.
Desde el Partido Socialista Valenciano han asegurado ante el inicio del nuevo curso político que la única bandera que puede levantar Fabra es la del incumplimiento, en referencia a la incapacidad de los populares valencianos de cumplir su programa electoral. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A 48 horas del comienzo del nuevo curso político, los socialistas valencianos vuelven a cargar las tintas contra el presidente de la comunidad, Alberto Fabra. En este caso, las críticas han llegado de Julián López, portavoz socialista, en las Cortes Valencianas. La situación de la economía y el no haberse procedido todavía a un cambio en el modelo de financiación autonómico han sido algunos de los argumentos esgrimidos por López, aunque donde más insisten los socialistas a la hora de hablar de incumplimientos por parte del Consejo es en no haber logrado un encuentro entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los empresarios valencianos, tal y como se le ha reclamado al ministro durante los últimos dos meses.
El líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que modifique su gobierno de cara al nuevo curso político. Además, ha insistido en que Andalucía no necesita elecciones, sino soluciones. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Juanma Moreno aseguró que unas elecciones anticipadas en Andalucía serían una enorme frivolidad y fruto de un exclusivo interés personal de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Según Moreno, Andalucía necesita soluciones y no elecciones. En una reunión con los presidentes provinciales del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno le pidió a la presidenta de la Junta que haga una crisis de gobierno para impulsar el Ejecutivo andaluz, que en su opinión está absolutamente paralizado, que cambie sus consejeros por otros con más ganas de trabajar y que estén limpios de corrupción. Para Juanma Moreno, los retos que tiene Andalucía necesitan un gobierno fuerte y dedicado a trabajar y no a desconfiar unos de otros y a tapar la corrupción.
Ayer por la noche finalizaba el Festival Internacional de Santander con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Londres en el Palacio de Festivales. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Más de 1,000 personas pudieron disfrutar anoche junto a la Bahía de Santander de la música de Tchaikovsky a cargo de la Filarmónica de Londres. Fue el primero de los dos conciertos que va a ofrecer la orquesta en Cantabria. El de hoy servirá para poner el punto y final a la edición número 63 del Festival Internacional que arrancó el pasado 1 de agosto. Esta noche, de nuevo bajo la batuta de Vladimir Jurovsky, la Filarmónica interpretará obras de Beethoven, Lindbergh o Bartók. Será una buena oportunidad de disfrutar de la magia de esta orquesta internacional, muy elogiada por su espíritu de vanguardia. Además de interpretar numerosos conciertos, graba bandas sonoras para películas e incluso posee su propio sello internacional.
Y en septiembre se celebra en Murcia la 31ª Feria de Artesanía de la región, la Feramur, que mostrará a los visitantes el tradicional bordado lorquino en seda y oro. COPE Murcia, Pedro González.
Del 25 al 28 de septiembre se va a celebrar en la ciudad murciana de Lorca la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, Feramur 2014. Va a contar con una exposición especial sobre el bordado lorquino en seda y oro que tanto ha llamado la atención al visitante que viene de fuera de la ciudad en ediciones anteriores. Hay que decir que un año más en dicha exposición va a haber pasos de la Semana Santa lorquina, entre ellos el paso encarnado y el paso blanco. Como novedad, este año también se incorpora el paso del resucitado. Al menos una docena de las piezas únicas e irrepetibles que representan este arte han sido declaradas bien de interés cultural, los únicos textiles con tal distinción en toda España. Además, el pasado mes de febrero, la tradición del bordado de Lorca fue declarada bien de interés cultural inmaterial por el Gobierno Regional de Murcia. Se espera que un centenar de artesanos se den cita en la ciudad lorquina.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes, nacido para vivir en el asfalto. Con faros Visenón, llantas de aleación de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 180 por 28.600 euros. Plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con 4 espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. 4 grandes homenajes como solo a Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o el líderchequeo.com.
En COPE Madrid tienes más. Más actualidad, más cobertura, más cerca.
106.3 de FM y en Onda Media en el 999. COPE Madrid.
Y media, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. La Unión Europea ya tiene nuevos presidentes del Consejo y jefa de la diplomacia en las personas del primer ministro polaco Donald Tusk y la ministra italiana de Asuntos Exteriores Federica Mogherini. Ninguna sorpresa en realidad, puesto que ambos partían como claros favoritos. Menos sorpresa aún cuando resulta que Herman Van Rompuy fue pillado in flagrante ante un micrófono abierto cuando confirmaba al primer ministro chipriota que Tusk iba a ser su sucesor en el cargo. Encaje de bolillos de los 28, que se han esforzado por reequilibrar las fuerzas. Tusk es conservador del este y de fuera de la eurozona, mientras que Mogherini es de centro-izquierda, del sur y miembro de la moneda común. A Tusk no le gusta Putin y Mogherini, sin embargo, está bien vista por Moscú. Y es que el segundo plato fuerte de la cumbre de Bruselas ha sido, como no, Rusia. Si Vladimir Putin no toma medidas esta semana para relajar la situación en Ucrania, la Unión Europea aprobará nuevas sanciones que no han sido hechas públicas, pero que empezará a redactar mañana mismo. Nuevos nombramientos, equilibrio de fuerzas y el presidente del gobierno que se mostraba muy satisfecho. Satisfecho, pese a que Luis de Guindos deberá esperar al menos un año para presidir el Eurogrupo. A España le ha salido un rival en Holanda. El actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, es holandés y su mandato no finaliza hasta julio de 2015. De ahí que el primer ministro holandés, Mark Rutte, haya querido dejarle claro a Rajoy que de Guindos podrá tener muchos o pocos apoyos, pero que de ahí no se va a mover hasta dentro de un año. Y en España, mientras tanto, Artur Mas. Más es algo así como un semáforo que unas veces está verde y otras veces se pone en rojo. Hay días que dice que él no hará nada ilegal y otros días que se levanta por la mañana y afirma que hará lo que tenga que hacer aunque sea ilegal. Bueno, pues este sábado el semáforo resulta que estaba en verde y tocaba que el presidente de la Generalitat dijera que convocará la consulta. Del 5%, que no el 3%, del 5% que el otro día decía José Luis Caroz que le había asegurado hacía tiempo que se cobraba un alto cargo de convergencia, ni pío. Y del escándalo Puyol, pío sí, pero poco pío. Se podría decir que el pío de más sobre Puyol es el de un pollito pequeñito, un pollito que quiere pasar desapercibido. Y escuchándole además, diera la sensación de que al final de toda esta película, de todo este escándalo, los españoles vamos a tener que estarle agradecidos a Puyol por haber ocultado una fortuna fuera del país durante más de 30 años. Y es cuando me viene a la cabeza la frase del escritor estadounidense Ambrose Bierce cuando decía que la política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Más, como digo, tenía este sábado el semáforo en verde, pero es que Convergencia y Unión ratificaba a Ramón Espadaler como su secretario general en sustitución de Durán y Lleida. Y Espadaler tenía el semáforo en rojo. En realidad, da igual el color del semáforo, porque el gobierno, que para el caso es como la Dirección General de Tráfico, pedirá una doble impugnación. Una contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otra contra la próxima ley de consultas. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso y la ley quedará suspendida inmediatamente. Mas convocará lo que él ha dado en llamar elecciones plebiscitarias, pero independientemente del resultado de dichas elecciones, eso no va a mover ni un ápice la posición del Ejecutivo Central. En resumen, Artur Mas es, y así le tratan, un cadáver político, del que quiere separarse, desde luego, Esquerra Republicana de Cataluña, pero es que incluso huyen de él como si fuera un apestado dentro de su propio partido. 34 minutos sobre las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
La mujer de 25 años herida este sábado en Arganda del Rey permanece en estado muy grave en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El agresor, su pareja, un preso de permiso, previamente había asesinado a la madre de la víctima.
La Policía Nacional ha encontrado al niño británico de 5 años en Málaga. El menor fue sacado de un hospital en Londres el pasado martes sin consentimiento médico por sus padres. Estaba ingresado por un tumor cerebral.
Los restos mortales del diseñador Manuel Pertegaz serán enterrados hoy en Pineda del Mar, cerca de Barcelona. Previamente se celebrará un responso.
Los separatistas rusos prosiguen su contraofensiva para abrir un tercer frente en el este de Ucrania. Continúan cercando la región de Donetsk. Moscú, por su parte, ha confirmado la liberación de los paracaidistas rusos capturados esta semana.
La Guardia Costera tunecina ha recuperado los cadáveres de 21 inmigrantes, la mayoría sirios, que se ahogaron tras el naufragio del bote en el que viajaban. En total, han muerto 36 personas.
Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad de Amerli, al norte de Irak. Además, ha lanzado suministros humanitarios a la población civil en la zona.
La ONU ha confirmado que dos puestos de las fuerzas de paz en los altos del Golán entre Siria e Israel fueron atacados. No se han registrado bajas. 32 cascos azules filipinos han sido desalojados.
Y la reconstrucción de Gaza podría durar 20 años y costar hasta 4.500 millones de euros, según Oxfam. Se incluye en esta suposición el coste de la reparación de 200 escuelas, 15 hospitales, 17.000 viviendas y de la única planta energética de la zona.
Y vamos ya con la información deportiva. Jesús Abril.
En primera división sigue la segunda jornada. A las 7 de la tarde, un Barcelona sin Iniesta visita al Villarreal. A las 9 lo hará el Real Madrid contra la Real Sociedad, sin Cristiano, que se recupera aún de sus molestias. Además, Deportivo Rayo a las 9 de la noche y Elche Granada a las 11. Todos los partidos desde las 3 en tiempo de juego. Jugados ayer, Córdoba 1, Celta 1, Atlético 2, Eibar 1, Español 1, Sevilla 2 y Athletic 3, Levante 0. Y Turraspe, jugador del Athletic, en COPE.
Necesitábamos ganar este partido, fuese como fuese, después de la derrota contra el Málaga en la primera jornada. Era lo único en lo que pensábamos. Teníamos que hacerlo y la verdad es que un partido redondo.
En baloncesto, España juega a las 10 de la noche el segundo partido del Mundial ante Egipto. Ayer, primera victoria ante Irán, 90-60. En bádminton, Carolina Marín juega hoy la final de la Copa del Mundo ante la número 1. Motociclismo, Gran Premio de Silverstone a la 1 de la tarde. Márquez buscará su undécima victoria en moto GP. Antes, a las 11 y 20, Moto 2, para las 2 y media, Moto 3. Un último apunte, balonmano, Supercopa a las 5 de la tarde entre el Barcelona y el Freaking Granollers.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando. Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana. ¿Todavía no le has escuchado?
Pues lo tienes fácil. En COPE de lunes a viernes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Esta noche te ofrecemos en 13TV fútbol de primera con la goleada. A las 9 menos cuarto, primer resumen del Real Sociedad Real Madrid y del Villarreal Barcelona. Y todos los goles y las mejores jugadas de primera y segunda división. 13TV, la tele de la liga.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Bruselas cerraba ayer la cumbre de la Unión Europea que abría el curso político. En ella se decidió la cúpula que liderará los próximos 5 años. El primer ministro polaco, Donald Tusk, será el nuevo presidente del Consejo Europeo. Tiene más información desde Bruselas nuestro corresponsal Miguel Sánchez.
Buenos días. Semanas de trabajo para poder cerrar un puzzle en el que un polaco, Donald Tusk, será la nueva cara de la presidencia del Consejo Europeo, de las reuniones de jefes de Estado y Gobierno, y una italiana, Federica Mogherini, le pondrá rostro a la política exterior europea. Un cambio generacional, según ha señalado Mogherini.
There is a new, generation.
Una nueva generación para volver a acercar Europa a los ciudadanos. Con esas denominaciones, la Unión responde a la reclamación de los países del Este que se sentían infravalorados, que no habían ocupado ningún puesto de relevancia desde la ampliación europea del año 2004. 2004 y que habían exigido un premio en esta cita. Día importante para TUS.
I think it's also important for my country.
Que apenas ha dicho esas palabras en inglés frente a una Mogherini que se ha mostrado cómoda en francés y en inglés. Ambos coinciden en que uno de los retos va a ser ampliar la solidaridad en las fronteras europeas. El uno polaco ha visto cómo Europa ha sido la salvaguarda de su país ante la amenaza rusa. La otra italiana ha visto cómo la inmigración azotaba a su país. Será un tema que entre en una agenda que seguirá marcada, como no, porque el crecimiento económico permita que los europeos sigan soñando y olviden la pesadilla de la crisis económica.
Por otro lado, Luis de Guindos deberá esperar. El Eurogrupo ya tiene presidente y el primer ministro holandés no está por la labor de que el puesto de su ministro lo ocupe de Guindos por muchos apoyos que pueda tener. Recuperamos la comunicación con Miguel Sánchez.
Lo que muchos habían pintado como un paseo triunfal ha pasado a convertirse en un peregrinar con dudoso final. El español Luis de Guindos no solo no sale este verano electo como presidente del Eurogrupo, sino que ha visto cómo las presiones ejercidas para colocarle en una posición que tiene dueño, el holandés Dijsselbloem, han enfadado a Holanda. Su primer ministro Mark Rutte advierte: sé que hay otras personas que podrían estar interesadas en esa posición, pero es un hecho que Dijsselbloem cumplirá su actual mandato y es altamente probable que el año que viene se presente a la reelección como presidente del Eurogrupo. España ha pasado de dar por hecho el puesto a insistir en que no hay prisa por conseguirlo. Para el presidente español Rajoy...
Yo lo que tengo claro es que el ministro de Economía español pues tiene unos apoyos muy importantes.
El debate sobre Guindos ha dejado, sin embargo, en un segundo plano el verdadero interés para España, que el exministro Arias Cañete consiga una cartera de peso en la futura Comisión Europea. Eso es lo que se está negociando. Si no lo consigue y Luis de Guindos se queda sin presidencia del Eurogrupo, sería un desastre, admite la delegación española.
Estados Unidos aprueba nuevas sanciones contra Irán dirigidas a más de 30 entidades y personas relacionadas con el programa nuclear de Teherán por ayudar al país a esquivar sanciones y por su papel en la guerra civil en Siria. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Irán, incrementando así la presión sobre el programa nuclear de Teherán. El Departamento del Tesoro anunciaba que las sanciones afectan a individuos y entidades relacionados con las autoridades iraníes involucradas en los programas de misiles y nuclear de Irán, así como a otros procedimientos destinados a evadir las sanciones internacionales y apoyar al terrorismo. En un comunicado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca afirmaba que, a pesar de estas medidas adicionales, Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con sus aliados en la búsqueda de un acuerdo internacional con Teherán sobre su comprometido programa nuclear. El grupo 5+1, integrado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, extendió hasta el 24 de noviembre la vigencia de un acuerdo provisional con Irán, por el cual este último se compromete a suspender una parte de sus actividades nucleares a cambio de una flexibilización parcial de las sanciones internacionales y disponer así de más tiempo para alcanzar un acuerdo definitivo.
El primer ministro británico David Cameron y el número 2 del gobierno, Nick Clegg, se han reunido este fin de semana para acordar nuevas acciones sobre la amenaza terrorista. Tras decretar el nivel de alarma severo el pasado viernes, se espera que mañana se presenten ante la Cámara de los Comunes estas nuevas medidas. Corresponsal de COPE en Londres, Begoña Pérez.
David Cameron y el número 2 del gobierno, Nick Clegg, mantienen conversaciones este fin de semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre nuevas medidas contra la amenaza del islamismo extremista. Unas medidas que serían consecuencia del aumento del nivel de amenaza de sustancial a severo por parte de las autoridades británicas el pasado viernes. Se espera que el primer británico presente esas medidas mañana lunes en la Cámara de los Comunes. El principal partido de la oposición, los laboristas, aboga por más acción para evitar que británicos, potenciales terroristas, viajen a Siria o a Irak. En un artículo firmado ayer en el diario The Independent, el líder laborista Ed Miliband sugirió la puesta en marcha de un programa obligatorio para acabar con la radicalización de los jóvenes.
Un total de 35 cascos azules filipinos de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Altos del Golán, el UNDOF, fueron rescatados tras quedar sitiados por los combates, según informó este sábado la ONU en un comunicado. Los soldados forman parte de un grupo de 72 cascos azules filipinos bloqueados durante varios días en dos ubicaciones distintas en la zona. Corresponsal de COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Soldados del contingente de la paz de las Naciones Unidas en la meseta del Golán, UNDOF, hallaron refugio en el lado israelí de la frontera este sábado, abandonando sus puestos frente a las duras batallas entre el ejército sirio y los rebeldes. Se trata de soldados filipinos y el ministro de Defensa de ese país decía ayer que se mantenían intercambios de fuego entre sus hombres y los rebeldes, miembros de Jabhat al-Nusra. La agrupación secuestró el jueves a 44 soldados de un contingente de Fiyi, sin causarles daños. De acuerdo con las declaraciones del ministro Gazmín, 35 de los soldados filipinos de la ONU lograron romper el asedio de los rebeldes y en otras posiciones se mantenían batallas. La proximidad de las batallas en Siria preocupan a Israel. Los rebeldes conquistaron el paso fronterizo de Quneitra y dos días atrás un soldado israelí resultó herido de una bala perdida proveniente de los combates allí.
Y en Francia, la llamada Universidad de Verano de La Rochelle, que sirve cada año para establecer el carácter del partido de cara al nuevo curso político, estará marcada por la división interna entre partidarios y detractores de la línea propuesta por el presidente de Francia, François Hollande. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
No está siendo un fin de semana tranquilo para el primer ministro francés. Manuel Valls llegó ayer a la Universidad de Verano del Partido Socialista entre los pitidos de algunos militantes que le reprochan su apoyo a los empresarios. Llegó para intentar rebajar la tensión que amenaza con explotar en el seno del partido. Los diputados, que han mostrado ya su desacuerdo con la política económica del gobierno, siguen radicalizándose. Se reunieron aparte y tuvieron a una invitada clave, la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que ha renovado su cargo y no teme retar al primer ministro codeándose con los que más critican al gobierno. Y por si fuera poco, la exministra Martine Aubry y el presidente de la Asamblea se sumaron a las voces discordantes para denunciar la marcha atrás en la ley sobre vivienda anunciada el viernes por Valls. Y mientras, entre los líderes de centro y derecha, cada vez son más los que apuestan porque François Hollande no irá hasta el final de su mandato sin disolver antes la Asamblea.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
No todo tiene por qué ser política. Lo que nunca pasa de moda, el helado. Hay para todos los gustos y sabores. Los maestros heladeros aseguran que no solo se puede disfrutar de ellos en verano. Es la debilidad de muchos. La mía, por ejemplo. Ainara Cortázar.
Un helado de limón, de frutilla y sandallón, chocolate y ananá.
Dulces, salados o amargos, lo que no hay duda es que el helado es el producto del verano. Cada vez hay más variedad de sabores donde elegir. Luciano Bonora, maestro artesano de la heladería más votada por los viajeros de TripAdvisor, asegura que el secreto está en utilizar productos naturales y de buena calidad.
Han hecho diario, todos los días hago una producción nueva. Estoy siempre en busca de los mejores productos que salen en el mercado. La constancia de hacer las cosas bien, en condiciones, de poner al público lo mejor producto fresco.
El maestro reconoce que durante estos meses de verano los sabores que reinan son sin ninguna duda los más saludables.
El mango, el limón, la fresa, la naranja, la mandarina, la sandía, prácticamente 40-45% es fruta fresca.
En cambio, a partir de septiembre los más demandados por los clientes son los dulces.
Chocolate, los Oreo, los Kinder Bueno, el Ferrero Rocher, tipo Oreo, el tiramisú, la tarta de queso.
De fresa, chocolate o limón, los helados son la tentación perfecta de la que disfrutar durante los 12 meses del año. Y para aquellos que no tengan un congelador a mano, solo nos resta dejarles soñando con él.
Antonino Parrilla Villar es artesano heladero. Antonino, muy buenos días.
Buenos días, Juanma.
Bueno, antes que nada, ahora hablamos de los sabores que tenéis, de helados, que me vas a poner tú a mí, me vas a poner los dientes largos esta mañana. Pero antes que nada, bueno, antes hay que contar que tu profesión, o en tu caso esto viene de familia, tu tío abuelo José Parrilla Marroco inició la profesión de la pastelería, ganó incluso, me lo confirmarás tú ahora, el primer premio en la exposición iberoamericana de 1929.
Pues sí. Era entonces maestro de La Campana, una confitería de aquí histórica y que sigue funcionando en Sevilla. Uh-huh. Y de ahí nos viene un poco, se puede decir, esa vena de confitero. Y en mi caso yo, pues para salirme un poquillo del tiesto, pues me hice heladero.
Ajá. O sea que la cosa entonces evolucionó de pastelería a heladería, ¿no?
Que sigo teniendo hijos de primos que siguen siendo confiteros. Uh-huh. He ido incluso uno de mis primos que fueron confitero y es un pintor de renombre y ceramista, que es Antonino Parrilla García. ¿Mm? que viene de, también de la familia, que hizo hace 2 años el cartel de las fiestas de primavera aquí en Sevilla.
Sí.
Bueno, pues ellos son los artistas, yo soy el currante o intento serlo.
Bueno, no te quites mérito. Venga, vamos al lío. ¿Cuál es el proceso de elaboración de los helados?
En mi caso te explico, yo cuando pienso en un helado, primero se puede decir lo voy desarrollando mentalmente, incluso los sabores. Y bueno, cuando creo que ya está maduro dentro del plan creativo, por ejemplo, que te digo yo, el queso con higo al Pedro Jiménez.
Bueno, pues, un queso.
Entonces empiezo a pensar, quiero que sea diferente, basado en productos naturales. Y bueno, lo tengo diseñado y empezamos el proceso. Hacemos una crema, pasteurizamos, un equilibrio previamente tenemos que hacer la formulación, pues si aportamos tanto porcentaje de grasa, si aportamos tanto porcentaje de azúcar, queremos que esté más dulce, menos dulce, eso es el plan creativo y después desarrollarlo se puede técnicamente para que al ponerlo en vitrina para tu cliente esté lo más, se puede decir, acercado a esa idea que tú has proyectado.
Ajá.
Y entonces se posteriza, se plantea, se madura y después puede entrar en la mantecadora, ya después se le añade el higo al Pedro Jiménez, o si es la fresa, pues la fresa, o es así. Una pasteurización previa, una maduración, y antes de ello, pues querer saber el helado que tú quieres dar a tus clientes, y para eso está por la formulación, el equilibrio, al final el helado es un equilibrio. Hay un máximo, un mínimo de materia seca, de azúcar y eso, y para eso pues está tu profesión y haberte interesado en aprender, por lo menos en ese aspecto, para salirte de la norma y de la guía de las casas industriales o de los productos que te vienen ya preconcebidos y que tú solamente tienes que utilizar.
Y luego ya al final del proceso vamos nosotros y nos lo comemos, que es lo más rico.
Perdona, Juanme, y yo muy pendiente de vuestras caras, a caras de que es agradable, de que soy feliz, esos son mis medallas.
Que es lo más divertido del proceso es eso, cuando uno se lo come. Antonino, exacto, cuéntame una cosa, ¿en qué se diferencian los helados artesanos de los naturales?
Pues esto es una frase que estamos heladeros ya antiguos y que estamos reclamando, porque artesano se considera el heladero que hace el helado en su casa o en el punto de venta, que es una de las normas que tenemos nosotros en heladería Borda. Vale, conforme. Pero bueno, hacerlo en tu casa no conlleva en que estés haciendo o utilizando unos productos los más adecuados. Porque partimos, y en ese aspecto yo tengo que hacer referencia a un gran profesional en España, que es Fernando Sanz, de Logroño, un chico joven, pero que está muy metido en restauración. Y él, como yo, decimos que el helado, aparte de artesano y hacerlo de una forma, se puede decir, artesanal, tiene que ser un producto natural y sano. ¿Por qué? Porque es un alimento. El helado no es una golosina, el helado no es algo para quitar la sed. El helado es un alimento, y un alimento hecho con productos de calidad es un alimento de calidad. Si utilizas productos que no son de calidad y no son naturales y que no son frutas naturales, sino que son de lata o son, como la gran mayoría, pasta aroma de, estamos hablando ya que no es de fresa, es pasta aroma de fresa, por ejemplo. Entonces esa es la gran diferenciación, Juanma. Utilizar, aparte que sea artesano o no artesano, productos naturales y sin aditivos de productos químicos ni colorantes que no sean los naturales.
No, tú tienes muchas cuestiones originales. Por ejemplo, una de ellas es que tus helados se adaptan a las diferentes estaciones del año. Me gustaría que les explicaras a los oyentes de COPE exactamente a qué te estás refiriendo cuando dices que tus helados se adaptan a las estaciones. Me imagino que algo habrá de que utilizarás elementos que sean de estación, ¿no?
Por supuesto, Juanma. Basándonos en que tenemos la suerte, y para mí es una suerte, vivir en esta España con todos sus problemas, porque tenemos una cultura en muchos aspectos muy amplia y en el tema culinario, en la alimentación, enorme. Cada región tiene incluso su cultura en postre o de alimentación. Y después tenemos huertas, frutas de árbol, de todo, marisco, de todo. Entonces, para mí es que llega una Pascua, que es clásico en la confitería, sobre todo en Cataluña, incluso en el norte, que es las monas de Pascua, utilizar chocolate, pues mi heladería, yo en esa época de Pascua, pues lo que hago es que tener hasta 14 tipos de chocolate. Pero antes hemos tenido Semana Santa, en la cual, pues culturalmente, pues aquí en Sevilla y gran parte de Andalucía, pues se hace la torrija, se hace el pestiño. Pues entonces en esa época nosotros hacemos torrijas, hacemos pestiño, tostada de aceite, que la tenemos más amplia. pues nada, ¿para qué voy a utilizar un donut toda la temporada, que primero no es un dulce español y segundo que tenemos menos dulces y más sanos aquí?
Oye, cuéntame una cosa, ¿hay algún sabor que se te haya resistido, que hayas dicho, mira, tú decías antes que piensas el helado y que luego lo elaboras? ¿Tú ha habido alguna vez que hayas pensado un helado y que hayas dicho, mira, chico, no doy con ello, mejor lo dejo porque no doy con ello?
Mira, hay uno que lo he hecho, que ya lo tengo definido, pero mi mujer me echa broncas. Te explico. Hace 2 años yo un helado, que además le tengo puesto el nombre San Pancracio. ¿Qué ocurre? Que con San Pancracio lo hago con una crema de yema estupenda, con mantecado que se llama heladería, pero a mí se me mete en mi alma que eso, como es San Pancracio, pues tiene que llevar la crema de yema, lleva azafrán. Uh-huh. Y yo no conozco el azafrán. Y en aquella época yo creía que el azafrán daba muy poquito sabor. Me voy a un proveedor, concretamente un mayorista, compro azafrán y claro, yo pienso que hace falta una serie de gramos, porque nunca he hecho la de gramos. Y compro, no sé, 100 gramos, un capital. Cuando yo voy a atacar digo, hostia, perdona. Entonces me pongo a hacer el azafrán. Y yo unas hebritas, digo, esto no va a dar sabor, he hecho hebritas. Me salió el helado de azafrán de la leche. Bueno, pero antes había hecho un sirope, que lo tengo, ya tengo en mi formación. Ya lo tengo todo. Únicamente que tendré que coger que el consejo de administración, que es mi mujer la que manda, que me dé autorización para comprar azafrán. Ese es el único, y lo tengo, que lo saco sí o sí, tarde o temprano. ¿Me entiendes? O tendré que ir ahorrando yo para comprar el azafrán.
Oye, muy rápidamente, el sabor más demandado que tenéis.
Pues nosotros tenemos la suerte de que lo clásico, pues yo llevo muchos años en la heladería, siempre era un chocolate, el turrón, la vainilla. Lo que pasa es que nosotros hemos entrado, por ejemplo, nuestro dulce de leche, pues está codeándose a máximo nivel. Pero mi queso de cabra, rulo de cabra, con carne de membrillo, que lo puse yo como una chulada, digo, bueno, pues voy a vacilar un poco. Pues no lo puedo quitar de vitrina. Pues va que ligo al Pedro, ligo el queso cremoso al higo al Pedro Jiménez. Después la fruta de temporada, pues ahora estamos metiendo el higo, que saldrá, terminará dentro de poco, y empezaremos con el higo chumbo. La fruta, porque estamos valorando mucho el tema de helados que no tenga lactosa o que no tenga gluten o que no tenga. Entonces, todas nuestras frutas no tienen nada de lactosa ni grasa. Entonces, la idea de un alimento sano que además no te aporte o te aporte el mínimo de calorías, pues muy agradecido por el tema. Bueno, la clásica vainilla se vende, pero... Y después tenemos un chocolate, que mi mujer me reñirá si lo digo, porque que es el inolvidable, que es un mousse de chocolate que es exclusivo de Gohan. Y es excelente.
Que te vamos a llevar, voy a ir un día ahí con Cristóbal Soria.
Sí, hombre, yo tú no le digas que soy bético, ¿me entiendes? Conozco a Cristóbal porque vivía al lado mío. El padre es frutero de allí del barrio donde yo vivía.
Te lo voy a llevar un día.
Pero, sí. Y yo pondré el helado de la paz. Incluso crear un helado para ese día. Me llamáis con tiempo, Juanma.
Antonino Parrilla Villar, artesano heladero, ha sido un auténtico placer saludarte y hablar contigo esta mañana. Cuídate mucho.
Igualmente, Juanma, y ya te digo, a vuestra disposición para lo que guste.
Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy Nacho Novo, el Cavernícola, y os invito a que vayáis a ver a mi réplica femenina, la Cavernícola, en el Teatro Pequeño Gran Vía. Yolanda Ramos, no os la perdáis.
¡Uy, qué fiesta!
La Cavernícola en el Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con 2 consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o en liderchequeo.com.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vaya mañana que llevo. 3 reuniones, 4 informes, nuestro jefe pesadísimo.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro. A picar un pulpito con Alvariño y luego un rodaballo salvaje. ¡Ah! Deja de soñar.
Escápate al restaurante Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid en el Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Prorrogado por éxito hasta el 14 de septiembre. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
¿Sabía que miles de personas dedican cada día una parte de su tiempo a los demás? Esta entrega se realiza con amor y calidad. Por ello, Caritas Madrid prepara a sus voluntarios a través de su Centro de Estudios Sociales, donde se pueden adquirir técnicas diversas para acompañar a las personas que lo necesitan. Todo es mejorable. Los voluntarios lo saben ya. Porque usted lo hace posible. Caritas Madrid.
COPE Madrid.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
A todos, saludos de Juanma Rodríguez. La Unión Europea ya tiene nuevos presidentes del Consejo y jefa de la diplomacia en las personas del primer ministro polaco Donald Tusk y la ministra italiana de Asuntos Exteriores Federica Mogherini. Ninguna sorpresa, puesto que ambos partían como claros favoritos. Menos sorpresa aún cuando resulta que a Germán Van Rompuy le han pillado infraganti ante un micrófono abierto, confirmándole al primer ministro chipriota que Tusk iba a ser su sucesor en el cargo. Encaje de bolillos de los 28 que se han esforzado por reequilibrar las fuerzas, porque Tusk es conservador, es del este, es de fuera de la eurozona, mientras que Mogherini es de centro-izquierda, es del sur y es miembro de la moneda común. A Tusk no le gusta nada Putin y Mogherini, sin embargo, está bien vista por Moscú. Porque el segundo plato fuerte ha sido, cómo no, Rusia una vez más, Ucrania. Si Putin no toma medidas esta semana para relajar la situación en Ucrania, la Unión Europea aprobará nuevas sanciones que aún no han sido hechas públicas, pero que empezará a redactar mañana mismo. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido, sin duda alguna, otro de los grandes protagonistas de esta cumbre europea.
La agresión rusa contra Ucrania no quedará sin reacción por parte de la Unión Europea.
Habrá reacción, como acabamos de escuchar que decía ayer Poroshenko. La Unión Europea redactará nuevas sanciones contra Rusia. Pero ojo, porque Rusia también tiene sus propias bazas y por las palabras de ayer de Vladimir Putin no da la sensación, no parece que esté dispuesta a dejarse intimidar. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Nuevos nombramientos, equilibrio de fuerzas y el presidente del gobierno que se mostraba muy satisfecho.
Bueno, nosotros estamos muy contentos. Creemos que con esto se logra una situación de estabilidad y de tranquilidad para las instituciones europeas para los próximos años. Creo que además el equilibrio que marcaba el sentido común, que era el equilibrio geográfico, ideológico y que hubiera una mujer, como les decía yo esta mañana, se ha conseguido y por tanto estamos muy satisfechos.
Satisfecho Mariano Rajoy, a pesar de que a Luis de Guindos o Luis de Guindos deberá esperar al menos un año para presidir el Eurogrupo. A España le ha salido un rival en Holanda. El actual presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, es holandés y su mandato no finaliza hasta julio de 2015. De ahí que el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, haya querido dejarle muy claro a Mariano Rajoy que de Guindos podrá tener muchos apoyos o pocos apoyos, pero que de ahí no se va a mover su ministro hasta dentro de un año y que incluso entonces Dijsselbloem podría presentarse a una nueva reelección.
Sé que hay otras personas que podrían estar interesadas en esa posición, pero es un hecho que Dijsselbloem cumplirá su actual mandato y es altamente probable que el año que viene se presente a la reelección como presidente del Eurogrupo.
Eso en Bruselas. En España, mientras tanto, otra vez, nuevamente, un día más, Artur Mas. Mas es como un semáforo que unas veces está verde y otras está rojo, nunca está ámbar. Hay días que dice que él no hará nada ilegal y otros días que se levanta por la mañana y se le ocurre afirmar que hará lo que tenga que hacer, aunque sea ilegal. Este sábado el semáforo estaba en verde para Mas y tocaba que el presidente de la Generalitat dijera que convocará la consulta, pase lo que pase. Del 5%, que no el 3%, del 5% que ayer dijo José Luis Carod Rovira que le había asegurado hacía tiempo que se cobraba un alto cargo de Convergencia, ni pío. Y del escándalo Pujol, pío sí, aunque un pío muy bajito. Se podría decir que el pío de Mas sobre Pujol ha sido el de un pollito pequeñito. Un pollito que quiere pasar cuanto más desapercibido, mucho mejor para todos.
Muchos lo lamentamos y tenemos un sentimiento de pena también y de lamento y también de tristeza en muchos sentidos y también un poco de decepción como seguramente la tiene él también.
Y de decepción también una mica, es lógico, ¿no? Como seguramente la tiene él mateix.
Yo no sé si les parece a ustedes lo mismo que a mí, pero es que escuchando a Artur Mas uno saca la sensación de que al final los españoles vamos a tener que estarles agradecidos a Pujol por haber ocultado una fortuna fuera del país durante más de 30 años. Me viene a la cabeza una frase, la frase del escritor estadounidense Ambrose Bierce, cuando decía que la política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares. Pues bien, Mas, como digo, tenía este sábado el semáforo en verde, pero es que Convergencia y Unió también ratificaba este sábado a Ramón Espadaler como su secretario general en sustitución de Durán y Lleida, que dimitió en julio. Y Espadaler tenía el semáforo, ¿de qué color? De color rojo.
Un rigor que evidentemente, ciertamente, engloba la legalidad y engloba el diálogo. La transición nacional hacia un Estado propio pasa necesariamente por continuar formando parte de la Unión Europea.
Así que nos van a volver locos. Rojo el semáforo unos días, verde el semáforo otros días. Bueno, en realidad da igual, porque el gobierno, que para el caso que nos ocupa es como la Dirección General de Tráfico, va a pedir una doble impugnación. Pedirá primero una contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y luego pedirá otra impugnación contra la próxima ley de consultas. El Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso y la ley quedará suspendida ipso facto, inmediatamente, en ese preciso instante. Artur Mas convocará lo que él ha dado en llamar elecciones plebiscitarias, pero independientemente del resultado de dichas elecciones, eso ya verán ustedes cómo no va a mover ni un ápice la posición del Ejecutivo Central. En resumen, resumiendo que es gerundio. Artur Mas, y además es que tiene pinta de ello, si le ven ustedes lo desmejorado que está, es un cadáver político. Y como tal, empiezan a tratarle no ya en Esquerra Republicana de Cataluña, que eso desde luego que sí, sino incluso en su propio partido. Se alejan de él como si de un auténtico apestado se estuviera tratando. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
La mujer de 25 años herida este sábado en Arganda del Rey permanece en estado muy grave en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. El agresor, su pareja, un preso de permiso, previamente había asesinado a la madre de la víctima.
La Policía Nacional ha encontrado al niño británico de 5 años enfermo en Málaga. El menor fue sacado de un hospital en Londres el pasado martes sin consentimiento médico por sus padres. Estaba ingresado por un tumor cerebral.
Los restos mortales del diseñador Manuel Pertegaz serán enterrados hoy en Pineda del Mar, cerca de Barcelona. Previamente se celebrará un responso.
Los separatistas rusos prosiguen su contraofensiva para abrir un tercer frente en el este de Ucrania. Continúan cercando la región de Donetsk. Moscú, por su parte, ha confirmado la liberación de los paracaidistas rusos capturados esta semana.
La Guardia Costera tunecina ha recuperado los cadáveres de 21 inmigrantes, la mayoría sirios, que se ahogaron tras el naufragio del bote en el que viajaban. En total, han muerto 36 personas.
Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos contra los combatientes del Estado Islámico cerca de la ciudad de Amerli, al norte de Irak. Además, ha lanzado suministros humanitarios a la población civil en la zona.
La ONU ha confirmado que dos puestos de las fuerzas de paz en los altos del Golán entre Siria e Israel fueron atacados. No se han registrado bajas. 32 cascos azules filipinos han sido desalojados.
Y la reconstrucción de Gaza podría durar 20 años y costar hasta 4.500 millones de euros según Oxfam. La cifra equivale al coste de la reparación de 200 escuelas, 15 hospitales, 17.000 viviendas y de la única planta energética de la zona.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Teruel. En el resto del país, cielos cubiertos y solo en la zona de los Pirineos existe posibilidad de alguna lluvia a lo largo del día. Fuertes vientos en el Cantábrico, Galicia y en la zona del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, ascienden en la mitad norte de la península y descienden en Canarias. En el resto, pocos cambios. Superan los 35 grados en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Sevilla. Las mínimas de 13 en Vitoria, Lugo y León.
Hacemos una pausa muy rápida, nos espera ya Carmen Ibáñez, vamos a hablar con ella del estreno de series de televisión en esta nueva temporada.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
¡Ah, oh, el verano!
Todo el día de playa, todo el día...
¡Ah, oh, el verano!
Sin atascos, allí con un sol espléndido...
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Este anuncio va dirigido solo a aquellos a quienes les gusta disfrutar como nadie de su tiempo libre. ABC te ofrece un fantástico tablet de 8 pulgadas con 50 películas incluidas para que disfrutes a lo grande de los títulos más premiados del cine en su pantalla HD. Llévatelo ahora a un precio increíble. Solo 49,99€. Domingo 31, cartilla con ABC.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale. Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En septiembre un importante número de series llegarán a nuestras televisiones y por eso Carmen Ibáñez ya está con nosotros para realizar un breve repaso de estos estrenos. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal, Juanma?
Estrenos que primero se verán en las televisiones estadounidenses.
Pero que no tardaremos nada seguro en poder disfrutar de ellas aquí en España. Un repertorio de lo más amplio que incluye una adaptación de una serie española, Los misterios de Laura.
NYPD. Una serie policíaca con toques de humor a lo Colombo, ¿no?
Sí, un poquito sí. Y es que Laura no es precisamente una detective al uso. Policía durante el día, madre de dos gemelos algo traviesos por la noche. Lo cierto es que sufrirá las más variopintas situaciones en cada uno de sus capítulos.
Aquí en España, la serie de Los misterios de Laura está protagonizada por María Pujalte.
Sí, y en la versión estadounidense, la protagonista es Debra Missing, que bueno, es la actriz principal muy conocida en España por la serie Will y Grace. Lo cierto es que esta pelirroja podría volver a repetir exitazo. De hecho, la crítica estadounidense estadounidense ya está hablando de que el estreno de la NBC podría ser la serie revelación de esta temporada por el humor inteligente que desprende.
¿Qué diferencias hay con la serie española, con la versión española?
Bueno, parece que será más policíaca que la serie de televisión española y en este caso se desarrollará en Nueva York. También encontraremos diferencias en la duración de los capítulos, que seguramente en el caso de este remake no van a superar los 45 minutos. Y el carácter de Laura, ya que el personaje de Debra Messing es una mujer algo más fuerte, según sus creadores, mucho más echada para adelante.
¿Y cuándo se estrena en Estados Unidos?
Pues el próximo 24 de septiembre, eso sí, todavía no sabemos cuándo llega este remake a nuestro país, pero bueno, esperemos que muy pronto.
Y seguimos hablando de series policíacas.
Sí, en este caso con NCIS Nueva Orleans.
Un spin-off de la conocida serie Navy Investigación Criminal.
Precisamente la música que escuchamos es su banda sonora. En esta ocasión se desarrolla en Pensacola. El equipo además estará formado por 4 personas, 2 agentes, un médico forense, dirigidos todos ellos por Pride, un hombre carismático, tremendamente directo, al que da vida Scott Bakula.
Aunque ya hemos podido conocer un poco a estos personajes, ¿no?
Como es habitual en estos casos, se realizó un crossover de 2 episodios, es decir, pues va el equipo de la nueva serie, se mezcla con el reparto tradicional de la serie antigua, bueno, pues para irlos dando a conocer. Y eso nos permitió, bueno, pues ir conociendo un pelín de lo que vamos a poder descubrir esta primera temporada, aunque eso sí, su estreno oficial será el próximo 23 de septiembre.
Por cierto, Carmen, que creo que es la segunda vez que los creadores de la serie realizan un spin-off.
Así es, el primero fue NCIS Los Ángeles, con Chris O'Donnell como protagonista, ese guapísimo Chris O'Donnell, serie que ha funcionado realmente bien y que el próximo mes estrena su 6ª temporada.
Y de un spin-off a otro.
Sí, con CSI Cyber.
Ran facial recognition on a mystery woman. No hits in the Nevada DMV.
You're not going to find her in any database. Okay, I can help you.
Primero, decía, fueron Las Vegas.
Y después descubrimos cómo se desarrolló su trabajo como criminalistas en Los Ángeles y Nueva York. Pues parece que los creadores no han tenido suficiente porque ahora nos presentan un nuevo spin-off que tendrá una ciberpsicóloga del FBI como protagonista.
Serie que estará protagonizada por Patricia Arquette.
Quien, tras el éxito de Medium, parece estar cogiendo gusto a esto de trabajar en la televisión. Lo cierto es que su personaje, Avery Ryan, apareció ya en un capítulo de la última temporada.
Bueno, gusto o igual es que no le ofrecen nada, ¿eh? Vete tú.
No seamos negativos.
Porque Chris O'Donnell, que terminara haciendo series de televisión, ¿quién lo iba a decir?
¿Verdad?
El nuevo Paul Newman, decían en su tiempo. Sobre la serie decía, se conocen muy pocos datos, ¿no?
Solo que el objetivo va a ser resolver crímenes en los que el factor psicológico será fundamental y que están muy relacionados con la red. De hecho, en esta ocasión no se nombra a ninguna ciudad en el título. Siempre está CSI Las Vegas, CSI Nueva York. Bueno, pues en este caso, no. Suponemos que el motivo es que el equipo va a desarrollar su trabajo por todo Estados Unidos.
Quiero decir, no estoy hablando de dinero, por supuesto, ¿eh? Porque en las series, bueno, la gente se quedaría de piedra si supiera lo que cobran por cada episodio.
De hecho, el actor de NCIS, el que da vida a Gibbs, es uno de los 4 actores mejor pagados de la televisión.
Eso, te quiero
19
decir
millones de dólares en un año.
No estoy hablando de dinero, sino de prestigio. Parece que hasta ahora tenía más prestigio trabajar en el cine, pero bueno, poco a poco se le va dando el vuelco a esto. Sobre esta serie, en el reparto podremos ver algún otro rostro conocido de la pequeña pantalla en nuestro país, ¿no?
Sí, efectivamente, a James Van Der Beek, muy conocido gracias a su papel de joven Dawson en Dawson Crece. En esta ocasión, eso sí, no es un joven así como algo atormentado, sino un agente del FBI, especialista en armamento y analista de batalla.
Y cambiamos completamente de género.
Con Bad Yacht.
Please be seated, do it quietly, I've got a headache and somebody get me some Gatorade.
Una mujer alocada durante la noche
que se convierte en una perfecta juez durante el día, protagonizada por Kate Walsh. Esta comedia, bueno, tiene de protagonista a esta famosa actriz, famosísima por ese papel de Addison Montgomery en Anatomía de Grey sin cita previa, que ha cambiado completamente de registro en esta nueva serie de la NBC.
No, es que se me estaba ocurriendo una maldad. Igual hay quien dice, pues en España los jueces son alocados por el día y luego se vuelven normales por la noche. Bueno, no me quiero meter en líos. Aunque sería imposible hablar de estrenos de series y no hacerlo de superhéroes.
Además, este año parece que vienen pisando fuerte porque en esta ocasión son 3 las series que se estrenan con esa argumento.
Y empezamos con
Gotham.
Gotham, que es la ciudad que trata de meter en cintura con problemas, porque es una ciudad un poco descarriada, Batman.
Sí, efectivamente. Es una precuela, de hecho, de la película Batman. Arranca con los asesinatos de los padres de Bruce Wayne, una serie en la que acompañaremos al detective Jim Gordon en su empeño por acabar con el crimen en la ciudad de Gotham, como decías. Precisamente Gordon será el protagonista de una serie en la que descubriremos a un joven Wayne antes de convertirse en Batman. Eso sí, el protagonista de la serie, en este caso, es Gordon y no Wayne, al que da vida Ben McKenzie.
Y no sé si es demasiado normal que una serie, en este caso Gotham, haya comenzado a recibir premios incluso antes de ser emitido el primer episodio.
Bueno, pues no suele ser habitual, pero por sorprendente que suene, ya ha recibido su primer galardón en los Critics' Choice Awards, como no podía ser de otra manera, a la serie nueva más prometedora del año.
Serie que se estrena en España casi al mismo tiempo que en Estados Unidos.
Así es, y que una conocida televisión de pago ha anunciado su estreno para el próximo
Canal
23.
Plus. Canal Plus.
Canal Plus ha anunciado que el próximo 23 de septiembre, solo un día después de que llegue a las televisiones estadounidenses, podremos disfrutar aquí en España del primer capítulo. Eso sí, los que quieran verla deberán hacerlo en versión original subtitulada.
Y seguimos hablando de personajes de la DC Comics.
Aunque en este caso, de Flash. He's up. Welcome back, Mr. Allen. You're going through changes
we don't know. Otro superhéroe que, como en el caso de Batman, crece también sin padres.
Y que fue educado por un detective que le metió a Barry Allen el gusanillo de eso de acabar con el crimen en las venas. Sin embargo, un día acude a la presentación de un acelerador de partículas y un accidente hace que termine con un poder. La super velocidad.
Anda, Ángela María. Le pasa como a Bale, ¿no?
Sí, ¿no? Algo así, cuando va
que
jugando.
Que es súper veloz. Y como suele ser habitual en estos casos, tendrá dos objetivos en la vida.
Descubrir quién mató a su madre y terminó inculpando a su padre del crimen. Y bueno, seguro que te suena, salvar el mundo.
Bueno, eso sí, claro. Eso lo hacemos todos los días. Un personaje al que ya pudimos ver en Arrow.
Porque como no podía ser de otra manera, estamos hablando de un spin-off, que como seguro que nuestros oyentes ya se han dado cuenta, es el nexo común de la mayoría de los estrenos de esta temporada, algo que comparte con la siguiente serie de la que vamos a hablar, Agente Carter. We got a gas leak issue to deal with. A gas leak? Well, no injuries, I hope. You're not from around
here, are you? No, I live in Brooklyn, actually. Un spin-off de S.H.I.E.L.D.
Sí, que en este caso nos presenta a Peggy Carter, agente del S.H.I.E.L.D. y amiga personal de Capitán América. Eso sí, desconocemos el villano que en esta ocasión va a tener que enfrentarse.
Segunda vez que vemos a esta mujer en acción.
Y que vuelve a estar interpretada por Halle Atwell, como ya hizo en la primera entrega de Capitán América. Eso sí, muy poquitos datos sobre una serie cuyo estreno está previsto para enero del 2015.
Eso sí, Carmen, parece que Marvel no confía demasiado en esta serie, ¿no?
Tan solo ha encargado 8 episodios para su primera temporada, lo que nos hace pensar que es un estreno cauteloso con el que no quieren pillarse los dedos. En un principio, si llega a funcionar, todo indica que tendremos segunda temporada, pero el público decide.
Te digo una cosa, me prefiero siempre esta versión americana que no la española, que firmaban 13 episodios, luego la serie no funcionaba, se emitía solo uno y los 12 restantes al cajón para emitir en verano.
Sí, no, pero esta versión...
Sobre todo en televisión española, al final pagabas tú, pagaba yo, ¿eh? ¿Dónde están? Tan mala es la serie que solo se hacen 13 episodios y se emite uno.
Ventajas de la producción privada, que nadie se pilla los dedos.
Bueno, ¿algo más?
Nada más, estos son los estrenos más destacados de este año.
Gracias a mi superheroína favorita. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Vamos también con la agenda cultural de la semana, con Quique Cortés.
Unos desesperados jugadores abren la nueva temporada en los teatros del canal. Miguel Reyán, Ginés García Millán, Jesús Castejón y Luis Bermejo interpretan a 4 parados por encima de los 50 que ocupan las horas muertas entre tragos de ginebra y recuerdos del pasado, una obra escrita y dirigida por Pau Miró.
Tiene un poco de todo, tiene eso, comedia, tiene unos personajes que son un poco desastrosos pero también entrañables, personajes fracasados pero que... En algún momento de su vida algo le sale bien y eso es lo que contamos. Y bueno, hay una mezcla de humor con drama.
Y no nos movemos de Madrid porque el ballet clásico de Moscú llega hoy a los jardines de Sabatini con el Lago de los Cisnes, célebre ballet de altísimo nivel que será el encargado durante estos días de cerrar la última programación de los veranos de la villa. Continuamos, eso sí, en Pamplona con la actuación de Estrella Morente y Pepe Habichuela hoy en el Festival Flamenco On Fire, una cita que acoge durante estos días actuaciones de los máximos exponentes del arte flamenco patrio, desde Sara Baras a Tomatito o José Mercé. Miguel Morán es el director del festival.
Un festival de flamenco en el cual se concentra durante 6 días, pues tanto actuaciones como luego también todo lo que hay alrededor a nivel de conferencias, de charlas, de masterclass, puta gastronómica.
Y hasta el Festival de Santander nos vamos, porque la London Philharmonic Orchestra será la encargada de poner broche de oro a la magnífica programación de conciertos de los que hemos podido disfrutar durante este verano. Y también este sábado podemos ver en Madrid Villa Puccini, una obra dirigida por Alexander Herold y Miguel Ángel Orts y que cuenta como actriz principal con María Luisa Merlo en el papel de una conocida cantante de ópera que deambula entre su pasado bajo hilo musical del maestro Puccini. María Luisa Merlo nos explicaba en COPE su personaje.
La historia es la noche anterior a despedirse una soprano de la categoría de la Calas. Napolitana, muy graciosa, muy diva, muy, muy pesada a veces.
Olvidar y desaparecer antes de hablar y herir después.
Y nos despedimos escuchando a David Bisbal, que hoy celebra concierto en Ciudad Real, concretamente en Alcázar de San Juan, donde ya le están esperando sus miles de fans.
Nada solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los...
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un resumen de lo que dice la prensa en el día de hoy. Caray, cómo ha entrado ahí, Queen. Con Ana Palacios y Paloma Estrada. Ana, adelante.
Empezamos con ABC. 75 aniversarios de la Segunda Guerra Mundial. El origen de una tragedia global. Las claves de un conflicto cuyos ecos no se han apagado. Irrepetible, dice ABC. Además aparece en la foto Hitler supervisando las tropas alemanas en la invasión de Polonia. Además, nuevo poder en la Unión Europea. El polaco Tusk presidirá el Consejo y la italiana Mogherini dirigirá la diplomacia europea.
Precisamente el ABC dedica su editorial a la Segunda Guerra Mundial en su 75 aniversario.
El terrorismo islamista, el de Europa o el mar de China constituyen focos de inseguridad colectiva que han desvelado la insuficiencia de aquel nuevo orden mundial que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial implantaron. Mañana hará 75 años que la Alemania nazi inició la guerra con la invasión de Polonia. Concluye este diario que la lucha entre la libertad y la tiranía es una constante en la humanidad y nunca los partidarios de la primera pueden darla por ganada. Y no deja de hablar del peligro del yihadismo en nuestro país, el diario ABC. España debería poner en marcha una amplia estrategia de seguridad nacional, tanto para prevenir como para combatir la amenaza del radicalismo islámico. Algunos de los yihadistas que combaten en el extranjero son europeos, que volverán a su país convertidos en experimentados terroristas capaces de cometer atentados, y Occidente debería estar preparado.
Vamos ya con la portada del diario El Mundo.
Trae una encuesta. Lo primero, Podemos le pisa los talones al PSOE y Izquierda Unida se desploma. Quintuplica en apoyos a Izquierda Unida. El PP ganaría con el 30% de los votos y el 48% de los simpatizantes de UPyD a favor de unirse a Ciudadanos. La Unión Europea elige presidente al anti-Putin Donald Tusk y el milagro de la hermana Paciencia combatió el ébola junto al padre Miguel Pajares. Le mandaron a morir al pabellón de los condenados y hoy está curada.
El editorial del diario El Mundo va precisamente sobre esa encuesta que publican hoy.
El ascenso meteórico de Podemos obliga a reaccionar a PSOE y PP. Destaca este diario que el resultado de la encuesta de Simados confirma que el fenómeno Podemos, lejos de ser coyuntural, está causando una auténtica convulsión en la izquierda. El PP se recupera ligeramente del batacazo que tuvo en las europeas, algo que iría en consonancia con la mejora de la economía. El PSOE, sin embargo, permanece estancado y la izquierda parece estar condenada a ser fagocitada por la formación de Pablo Iglesias. A un año de las elecciones autonómicas, los grandes partidos tienen mucho que hacer, dice este diario. Y sobre la cumbre europea, opina que la Unión no va a tolerar que se siga violando la integridad territorial de Ucrania. La designación del dirigente europeo más crítico con Putin y la asistencia del líder ucraniano anticipa el endurecimiento de las sanciones. La asignación de puestos es clave para España y una comisaría de peso económico sería un reconocimiento justo al esfuerzo de un país que en 3 años ha pasado de estar en riesgo de intervención a crecer moderadamente.
Vamos ya con la portada del diario El País.
Europa convoca una cumbre para impulsar la economía y el empleo. El polaco Tusk presidirá la Unión Europea y la italiana Mogherini dirigirá su diplomacia. Bruselas prepara nuevas sanciones contra Rusia. El reto catalán y el horizonte electoral tensan el nuevo curso político. PP y PSOE afrontan la renovación democrática. Malversación y fraude masivo en la base aérea de Getafe. Malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento público son, entre otros muchos, los delitos señalados por peritos. Y muere Pertegaz, el maestro de la alta costura.
El País entra su editorial en el nuevo curso político.
Abierto a lo desconocido, titula: la crisis catalana condiciona el inicio del curso político. Después de la celebración de la diada, en la que Artur Mas tiene la última oportunidad de recuperar el pacto con Esquerra para seguir gobernando, vendrá la celebración del referéndum de Escocia. Luego, la ley catalana de consultas, que de ser rechazada es posible que Artur Mas, perjudicado por el caso Puyol, se conforme con convocar la consulta y acatar su prohibición. Lo que sigue es ya terreno desconocido, leemos. Bajo presión, titula el otro editorial de este diario, la Unión Europea supera el letargo espoleada por el conflicto ucraniano, pero posterga la economía. Rusia ha convertido el conflicto ucraniano en una verdadera amenaza para la seguridad del continente.
Gracias, Ana. Gracias, Paloma. Nos vamos.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar.
El viernes las redes sociales le dieron por muerto, pero afortunadamente Luis Miguel goza de una salud extraordinaria. Tanta salud tiene el cantante mexicano que incluso ha engordado, dicen, 20 kilos. Por cierto, vaya desde aquí un beso a nuestra compañera Gloria López Navas, que es la presidenta del Club de Fans de Luis Miguel en España. Con Luis Miguel, a quien Dios... Gracias por habernos acompañado desde las 6. Sigan en la cadena COPE. Hasta luego.